3:03 de la madrugada. ¿Cómo va? Buen día, buenos días, buenas madrugadas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es el Diario Nacional. Por la radio pública. Las cosas que nos unen. Y estos los títulos de tapa. Para todos los grupos priorizados, Axel Kicillof anunció vacunación libre. A partir de hoy se extiende el programa de vacunación libre para alcanzar a todos los grupos priorizados, anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno Provincial junto al jefe de gabinete, Carlos Bianco, y al viceministro de Salud, Nicolás Creplac. Habló la patóloga Marta Cohen con la radio pública. Señaló que la variante Delta es un 120% más contagiosa que el virus de Wuhan. La patóloga pediátrica Marta Cohen, que actualmente trabaja en Reino Unido, afirmó que en ese territorio, con la aparición de la variante Delta, los casos se duplican cada 11 días y precisó que es un 120% más contagiosa que el virus inicial de Wuhan. El gobierno avanza con el Plan Nacional Acción AR en Bahía Blanca. La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, participó de una reunión con el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gray, para trabajar en el Plan Nacional Acción AR. El mismo tiene como fin construir un modelo de producción de alimentos sanos, seguros y soberanos, entre los cuales están la carne, los lácteos, pollos, huevos, frutas y verduras. El diputado nacional Itay Hackman, en diálogo con la radio pública, señaló que Larreta gobierna para los grandes desarrolladores inmobiliarios. El diputado nacional por el Frente de Todos, Itay Hackman, participará de una charla junto a Ofelia Fernández y Leandro Santoro, que denominaron ¿Para quién gobierna Horacio Rodríguez Larreta? En el programa Ahí Vamos, adelantó que los tres legisladores quieren construir un proyecto alternativo en el ámbito porteño. La charla se realizará de manera virtual esta tarde. En la ciudad hay una ausencia absoluta de una política que acompañe las consecuencias económicas después de la pandemia, dijo el funcionario. Y agregó que observan que hay una desprotección social con los comercios, pymes y sectores sociales que no tienen acompañamiento en la ciudad de Buenos Aires. El diputado nacional por Mendoza, José Luis Ramón, denunció Mercado Libre ante el Banco Central. El legislador se refirió a la denuncia contra Mercado Libre que elevó al presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce. En el escrito destaca que la denuncia es por el ejercicio ilícito de intermediación financiera en infracción a las disposiciones de la Ley 21.526, a los efectos que el Banco Central de la República Argentina proceda a investigar e impulsar las acciones administrativas y o penales que pudieran corresponder. Habló la directora de Migraciones, Florencia Cariñano. Señaló que el problema no es salir, el conflicto es la pandemia. La titular de la Dirección General de Migraciones, Florencia Cariñano, se refirió a las repercusiones tras las nuevas restricciones del DNU con respecto a las salidas al exterior. El mismo limita el regreso a 600 pasajeros por día. En esa línea sostuvo, no recomendamos que viajen, no estamos en contra, pero sí pedimos que se cumpla lo que solicita a los que salieron. El lunes próximo comenzará la producción local del componente 2 de la vacuna Sputnik V. el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, anunció que a partir del lunes próximo se comenzarán a producir en la planta bonaerense de Pilar 150.000 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia. Esta semana estamos fabricando el segundo lote del primer componente y el lunes próximo arrancaremos con los 100 litros del segundo componente, que alcanzará para unas 150.000 dosis, informó Figueiras. También hablamos del desarrollo argentino de una vacuna contra la COVID-19, el Argenvac 221. Sobre los detalles de las investigaciones que se realizan para desarrollar la vacuna argentina contra el coronavirus, el doctor Guillermo Docen, investigador principal del CONICET, dijo que trabajamos en una vacuna a proteínas del virus clásica que tiene como innovación estar basada en la nanotecnología. Estos proyectos están en fase preclínica y todavía estamos lejos de decir que puedan ser usadas en personas. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas murieron 526 personas y 24.065 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de este martes que pasó, suman 93.668 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.447.701 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 6.636 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 69,2% en el país y 66,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. De los 4.447.701 contagiados, el 91,33% recibieron el alta, 4.062.245 y 291.788 son casos confirmados. En la provincia de Córdoba, en las últimas 24 horas, se reportaron 3.033 nuevos infectados y confirmaron 66 muertes. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID en Córdoba bajó al 63,4%. Quienes requieren asistencia respiratoria mecánica ocupan el 21,6%. Del total de contagiados, 3.033, llegamos a un acumulado de 407.625 casos desde el comienzo de la pandemia. Y sumando los 66 fallecimientos del día de hoy, llegamos a un total de 5.257 decesos en la provincia mediterránea. Tal como se informara, un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió en esta madrugada hacia Moscú, hacia el aeropuerto internacional de Sheremetyevo, en la capital moscovita, para traer al país otra partida de vacunas Sputnik V, según confirmó el presidente de la compañía, Pablo Seriani, en su cuenta de Twitter. Seguimos sumando operaciones para la campaña de vacunación, mientras que ayer a la noche llegó un vuelo de Aerolíneas desde Moscú con más dosis de Sputnik Vaccine, Sputnik Vacunas. Queremos anunciar que partió otro vuelo para que sigan arribando vacunas a la Argentina, escribió Seriani, el titular de Aerolíneas, en la red social. Anoche, recordamos, con la llegada de más dosis de Sputnik V, Argentina superó los 25.700.000 vacunas recibidas. El vuelo de Aerolíneas provenientes de Rusia trajo una partida de 359.085 dosis del componente 1 y 350.000 del componente 2 de la Sputnik V. Tragedia en Neuquén, explotó una escuela rural con dos obreros muertos y una docente con heridas graves. Ardió un establecimiento escolar de la localidad neuquina de Añelo cuando estaban realizando tareas de remodelación. Afortunadamente no había niños a esa hora, dijo el presidente de la Comisión de Fomento de Aguada, San Roque. En Estados Unidos, un argentino murió al caer del piso 14 en un edificio de Miami. Se trata de Gonzalo Díez, de 47 años, que se desempeñaba en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades investigan los motivos del deceso. En Canadá, al menos 69 personas murieron repentinamente en medio de una ola de calor, donde se registró una marca histórica de 49 grados y medio. Las muertes ocurrieron entre el lunes y el martes en el área de Vancouver. El calor afecta también a partes del noroeste de Estados Unidos, según anunció la Policía Federal Canadiense. Se sortió el fixture del torneo local. Son 25 fechas, todos contra todos, y River y Boca jugarán en el Monumental el día 3 de octubre en la fecha 14. El torneo de la Liga Profesional de Fútbol arrancará el viernes 16 de julio con fecha de finalización para el fin de semana del 12 de diciembre. Luego ampliaremos con Lautaro Villamor, como así también la situación de Leo Messi en el Barcelona. Messi queda libre mañana jueves. En Barcelona creen que renovará. La Pulga cumple este miércoles su último día de contrato con el club catalán. Si bien está en condiciones de negociar y vincularse con cualquier equipo, se estima que no saldrá de la entidad culé, donde se desempeñó en toda su carrera. Estos y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestras 3 horas en el Diario Nacional. Nacional, abriendo las puertas de nuestro encuentro diario de cada madrugada a través de nuestra AM870 y en dúplex con Nacional Folclórica FM98.7. Desde Córdoba somos Nacional Córdoba, LRA7, AM750 y FM100.1, y naturalmente saludamos a toda la audiencia ubicada, diseminada en todas las regiones del país, de norte a sur, de este a oeste, en todo el territorio continental e insular de la República Argentina. Mi nombre es Claudio Orellano, les doy la bienvenida y ya saludo en la ciudad de La Plata a mi querida compañera, querida profesional, conocedora como nadie de las madrugadas, Sonia Ferraris, en La Plata. Buen día, ¿cómo estamos?
Excelente madrugada, mi querido Claudio Orellano, por aquí muy bien, con un gradito menos que en la ciudad de Buenos Aires, pero feliz, contenta y con buenas nuevas.
Bueno, vamos a las buenas nuevas, que eso me gusta, por favor.
Turno confirmado, primera dosis, sábado 3 de julio, a las 12 del mediodía, mi compañero.
Bueno, qué buena noticia, comenzamos bien el mes de julio. Vamos, reitere de esta buena nueva, por favor, vamos.
Sábado 3 de julio, a las 12 del mediodía, tengo ya fecha para la primera inoculación, para la primera dosis de mi vacuna contra el coronavirus.
Muy bien, así, el día del locutor, además, el día del locutor.
Exactamente. Fue lo primero que pensé cuando me cayó el turno, cuando revisé la aplicación y vi un 1 por el numerito, una nueva notificación, y dije, nah, y era que sí. Así que estoy muy contenta. Muy feliz, bueno. Lo quería compartir, bueno, con vos, que sé que estabas a la espera, y con todos los oyentes, porque a mí me pone muy feliz cada vez que ellos nos cuentan, ¿no? Que han ido teniendo sus turnos, que los han ido vacunando, quiero también yo entonces compartir mi felicidad con ellos.
Me parece bien, hay que compartirla como yo la he compartido en su momento, claro. Así que celebramos esta primera inoculación de Sonia, y esperemos que la segunda llegue pronto también, Sonia. Sí, pero ya ahora, por lo menos, ya estamos contentos y ya tenemos fecha y horario, ¿eh? Así que bueno, atentos señores, fotógrafos, ahí sáquenle, por favor, cuando mi compañero esté por ahí, que alguno se acerque para sacar alguna foto y nos la transmita, transmitir la foto, Sonia, por favor, te lo pido. Así la compartimos en los grupos. Bueno, muy bien, es una gran noticia, celebro, amiga, la noticia, la celebro y me alegra sobremanera, realmente, realmente, es una buena noticia en medio de tantas noticias infaustas que ya en un ratito vamos a estar comentando. Pero bueno, nos alegra que Sony van llegando. Hay muchísimos compañeros que también se están dando la primera inoculación y hay otros que ya se dieron la segunda dosis. Y naturalmente lo que recién estábamos comentando hace un minuto nomás, Sonia, la llegada de nuevos lotes de Sputnik, ¿no es cierto? Estamos hablando de una muy buena cantidad. Hablábamos concretamente de más de 709.000 dosis, ¿no? 350.000 del componente 2, 359.000 y algo más del componente 1, y ya está volando otro avión de aerolíneas rumbo a Moscú. Y bueno, se descuenta que el domingo saldría otro para buscar más lotes del componente 2 de la vacuna Sputnik 2. Así que bueno, estamos felices porque van llegando vacunas de todo tipo. ¿Te dijeron todavía no te dijeron cuál de ellas? No, eso te lo dicen el día que te dan la vacuna.
Sí, sí, exactamente, sí. No, como saber cuál me toca, no, pero bueno, la que venga, ya estuve averiguando por allí, obviamente por una cuestión ya desde el comienzo de toda esta historia, apunto a la Sputnik B, pero la que venga será bien recibida.
Bueno, sí, sí, la que venga, es lo más importante. Aplicarse la vacuna es más vida, es esperanza y es vida. Es decir, cuando yo me entero o me voy interiorizando del arribo de vacunas, digo, más vacunas, más esperanzas, más vacunas, más vida, ¿no? Entonces, bueno, a eso vamos, ese es el objetivo. Y bueno, nos alegra sobremanera, buena noticia, Sonia, primicia del Diario Nacional, quiero decir, primicia exclusiva del Diario Nacional, ¿está? Esta es nuestra noticia, así que la vamos a compartir con toda la audiencia, que seguramente ya se van a ir comunicando contigo. Acá tengo un saludo, ya lo hago ahora porque después me voy a olvidar, del amigo Sergio Carlos Moiragui, que me escribe por Messenger. Dice, hola Claudio, buenos días compañero, les mando un fuerte abrazo a la distancia, desde la muy fría Asunción del Paraguay, por acá, 3 grados, es de loco esto y hay que aguantar, que sigan muy bien y sanos todos por allá. Bueno, 3 grados en Asunción, ¿cómo estamos por ahí, Sonia, en La Plata, contame, y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores?
Mira, en La Plata tenemos 3 grados 4 décimas de temperatura en este momento, 98% de humedad con el cielo despejado, y en la ciudad de Buenos Aires un gradito más, 4 grados 5 décimas con un 95% de humedad.
Ah, mira, muy bien. Bueno, acá muy frío, acá en la ciudad de Córdoba nuevamente, tiempo muy fresco. Hoy tuvimos una temperatura muy agradable, te digo, 15 grados 5 a las 4 de la tarde, que hoy tuve que salir, hoy fui para el sanatorio a hacer una visita de rutina, 15 grados 5 hacía por la tarde. Ahora, cuando cayó el sol, agarrate Catalina, ¿no? Agarrate Catalina. Hasta hace un ratito le comentaba a Gastón que estábamos con una temperatura de 1-2 y la sensación térmica de 3 décimas de grado sobre cero. Bueno, ahora actualizando aumentó la temperatura, tenemos 1 grado 8, 68% la humedad, el cielo ligeramente nublado, viento del cuadrante noroeste a 3 kilómetros, la visibilidad óptima 10.000 metros y la mínima estimada para hoy 1 grado, la máxima 16 grados. Hoy vamos a tener 16 grados de temperatura máxima, con cielo algo nublado por la madrugada, mayormente nublado hacia la mañana y nublado hacia la tarde-noche. Para el jueves vamos a tener un tiempo primaveral con mínima de 3 y máxima de 20 grados, con el cielo parcialmente nublado y hacia la noche nublado. Y ya para el viernes tendremos también una jornada agradable con cielo parcialmente a mayormente nublado, mínima de 6, máxima de 18, bajamos un poquito el sábado, subimos el domingo, y de ahí tendremos temperaturas primaverales por lo menos hasta el día martes. El martes se habla de una máxima de 26 grados, 26 grados, parece mentira, la verdad que el tiempo se comporta de manera muy ciclotímica con mucha gente, te digo, te diría que yo creo que el clima tiene convulsiones, ¿sí?
Viste que cuando hay vaivenes así de temperaturas o de climas, uno suele decir el tiempo está loco, ¿no? El tiempo está como la humanidad. Bueno, exacto. En este caso crees lo mismo, lo acabas de decir. Ciclotímico a full.
A full, mi querida, a full. Es tremendo. Es tremendo cómo está el clima. Llama mucho la atención esta ola polar, pero bueno, estamos en los primeros días del invierno y ya finalizando, Sonia, el mes de junio. Hemos llegado, mi querida, a la mitad del año, y hoy me estoy enterando que es el Día Internacional del Amigo y de la Amiga Virtual. ¿Esto se habrá creado en el marco de la pandemia? Porque es el Día Internacional del Amigo y de la Amiga Virtual. Y digo, a través del coronavirus, digo, de esta pandemia, de esta segunda ola que ahí nos tiene un poco rodeados, ha existido y se ha consolidado la comunicación virtual a través de las redes sociales, a través de las distintas plataformas, y en rigor de verdad también mucha gente se ha hecho amiga a través de las redes, ¿no? De como Facebook, Twitter, Instagram o lo que fuere, ¿verdad?
Sí, aparte también se han formado parejas a través de las redes en estos tiempos. Ajá. y me consta de gente conocida. Pero bueno, lo cierto es que probablemente tenga mucho que ver toda esta situación reinante ya desde hace poquito más de un año.
Totalmente. Mirá vos, Día Internacional del Amigo y de la Amiga Virtual el 30 de junio. Bueno, vamos a celebrarlo, Sonia.
Sí, porque vos y yo no nos conocemos.
Exactamente, nosotros somos dos amigos virtuales, quiero decir, con la Sonia, todavía no nos conocen. El día que te conozca, Sonia, ese día, buen champagne, ¿eh?
Un buen champagne. Agarrate del abrazo que te voy a dar, Orellano.
Bueno, sí, con mucho gusto, será bien recibido tu abrazo. Ah, qué necesidad, la verdad. Abrazo y unos buenos besos en la mejilla, ¿eh? Oh, sí, como decía el maestro Roberto Galán, hay que besarse más. Sí,
absolutamente.
Roberto decía eso, hay que besarse más. Y sí, el beso te da un impulso muy grande, ¿no? El beso en la mejilla, darse un buen beso, digo, en la mejilla, ¿eh? No de eso que te pone en la cara, ¿eh? No me gusta.
No.
¿Viste aquellas personas cuando vos te le acerqué te pone en la cara?
Les escapó.
Claro, eso a mí me suena a desdén. Compartís, ¿no?
Totalmente. Yo, bueno, ahí los compañeros lo pueden ratificar, tanto Gastón como Mónica. Yo soy el beso con ruido, pero no el beso con ruido en el aire. El beso con ruido porque realmente beso la mejilla, porque si doy un beso es porque lo siento y si doy un abrazo es porque lo siento. Es así.
Totalmente. Es así. Bueno, me alegra. Bueno. Ahí está la sangre italiana, ¿eh? Ahí está la sangre italiana. No puede negar su sangre tana. No, está bueno. Los tanos son amorosos. ¿Qué quiere que te diga? Yo los quiero a los tanos. Son muy amorosos. Bueno, 3:26, querida Sonia. Vamos a recordar las líneas nacionales para que los compañeros, compañeras, compañeres se vayan ya comunicando con la radio pública, ¿eh?
Nos ponemos en línea a través de nuestro WhatsApp a partir de este momento, 11-65-84-0870, mensajes que vayan llegando, mensajes que Gastón Rabinovich amablemente me irá enviando para agradecerlos oportunamente. También recordamos que pueden dejarnos mensajes grabados a través de nuestro contestador. La línea nacional ya queda habilitada y el número es el 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, agradeciendo a Mónica Gabriela Lisi, que está en la operación técnica, a Juan Carlos Díaz en el control central, en la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, pero después Sonia es la que decide qué tema va al aire. Ya nos va a sorprender el primer tema en un ratito nomás, Sonia, recorriendo seguramente el país con postales musicales. En la edición periodística y compaginación, nuestro querido David Eskenazi, y naturalmente en la producción periodística, el príncipe Gastón Rabinovich, desde Maipú 555, coordinando todo desde los estudios centrales de Nacional Argentina en Buenos Aires. El hombre de Pasión Nacional, relatores, Lautaro Villamor, con quien hablaremos naturalmente de fútbol ya dentro de un ratito. Y ya comenzamos con nuestra rutina periodística diaria, agradeciendo el trabajo de las y los compañeros de la radio pública, de las 50 de la radio pública en todo el país y la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que anunció vacunación libre para todos los grupos priorizados. A partir de hoy se extiende el programa de vacunación libre para alcanzar a todos los grupos priorizados, anunció en el día de ayer el mandatario bonaerense Axel Kicillof durante una conferencia de prensa, donde se habló naturalmente de la situación epidemiológica, y fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno Provincial, junto al jefe de gabinete Carlos Bianco y al viceministro de Salud Nicolás Kreplak. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Vamos a extender nuestro programa de vacuna libre a partir del día de mañana en toda la provincia de Buenos Aires. Extendemos el programa de vacuna libre hasta alcanzar a todos los grupos priorizados. Es decir, a partir del día de mañana, cualquiera de los grupos priorizados, con solo acercarse a alguno de los vacunatorios de la provincia con el DNI y en el caso correspondiente acreditando su condición de priorizado, que ahora la voy a explicitar, se puede vacunar sin turno. Eso en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son estos grupos priorizados? Bueno, lo que ya teníamos, todos los mayores de 50. En todo el territorio provincial, todo bonaerense mayor de 50 años concurre a un centro de vacunación y es vacunado con solo la aportación de su documento nacional de identidad con domicilio en nuestra provincia. Pero también tienen vacunación libre todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, todos los trabajadores y trabajadoras de seguridad, todos los mayores de 18 años con alguna enfermedad preexistente, comorbilidad, y las personas gestantes. Estos seis grupos, mayores de 50, trabajadores y trabajadoras de salud, educación, seguridad, mayores de 18, con enfermedades, con comorbilidad y personas gestantes, tienen vacuna libre en la provincia de Buenos Aires.
Ahí está la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vacunación libre, para todos los grupos priorizados. Atención, por favor, estén atentos. Si alguno no se anotó, hágalo, pidan vacunarse. Por favor, la vacuna antes que nada. La vacuna antes que nada. La vacuna es esperanza, la vacuna es vida. Y después de eso, cuidarse. Cuidarse, por favor. Que estamos recibiendo de pronto noticias infaustas como la partida de queridos amigos que ya voy a comentar en un ratito. Entonces, cuando uno le pasa de cerca la muerte de algún querido amigo por coronavirus, es cuando más decimos que se apliquen la vacuna, es cuanto más decimos que se cuiden, es cuanto más decimos que te quedes en casa, es cuanto más decimos que si salís, salí con alcohol, mantener prudente distancia, cumplir con todos los protocolos, imponete los protocolos e imponéselos al resto para que se cuiden. Cuídate vos y cuidás a los demás. Bueno, habló la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, quien se refirió a las repercusiones tras las nuevas restricciones del DNU con respecto a las salidas al exterior. El mismo limita el regreso a 600 pasajeros por día. Dijo Cariñano, el problema no es salir, el conflicto es la pandemia. Este es el diálogo que mantuvo con la radio pública.
No hay ningún problema con Miami. El problema no es Miami, el problema no es Cancún, el problema no es salir al exterior, el problema es la pandemia. Y esto lo tenemos que entender. Entonces nosotros tenemos que tomar entre medidas malas y muy malas, porque van a perjudicar siempre a alguien cuando uno toma medidas restrictivas, tenemos que tratar de que afecten a la menor cantidad de gente posible o beneficien en este caso a la mayor gente posible. Y la entrada de la variante Delta no sería beneficioso para todos los argentinos, ni nos ayudaría en el proceso de vacunación que estamos llevando a cabo, porque necesitamos vacunar mucho más, a mucha más gente con la primera y la segunda dosis, porque sabemos que esta variante no es buena o tiene poca efectividad, tiene mucha efectividad, es muy contagiosa y es mala en aquellas personas que no están vacunadas. Entonces nosotros tenemos que ganarle tiempo al ingreso, porque sabemos que no lo vamos a evitar porque está en 74 países, entre los cuales el primero es India, el segundo es Gran Bretaña y el tercero es Estados Unidos. Y con Estados Unidos y con Europa nosotros tenemos muchos vuelos comerciales. De hecho, las tres personas que detectamos en Ezeiza cuando se bajaron del avión y se hizo paro y dieron positivo y tenían esta variante, una venía de Miami hace unas semanas y otras dos venían de París. Entonces, tenemos que tomar cartas en el asunto, pero ¿sabes por qué? Porque el cumplimiento de la cuarentena, que es lo que nos evita que esto se desparrame por todos lados, no se estaba haciendo.
Ahí está la palabra de la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñán. El problema no es salir, el conflicto es la pandemia. Muy clara la directora nacional de Migraciones. Y ahora vamos a la producción local del componente 2 de la vacuna Sputnik. El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, anunció que a partir del lunes próximo se comenzarán a producir en la planta bonaerense de Pilar 150.000 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia. Vamos a escucharlo a Marcelo Figueiras.
Produjimos primeras 450.000 dosis, están en el operador logístico, están en Andreani y a disposición del gobierno para cuando Gamaleya, de un momento a otro, tiene que darnos el ok. Nosotros ya efectuamos nuestros controles y nos dio todo perfecto. Y ahora empezamos, hoy mismo estamos produciendo el segundo lote, vamos a llegar a 500.000 seguramente, un poco menos, segundo lote esta semana, y la semana que viene, el lunes, ya arrancamos con el componente 2, que es importante, eso para la segunda dosis, que hacemos el primer batch de 150.000 dosis, más o menos. Tenemos otro envío de 560 litros, nos prometieron, que eso es casi 1.000.000 de dosis, a continuación. Esperemos que sea a continuación de este y no se intercale con otro. Nosotros tenemos que tener y seguir con la cadena productiva.
Ahí está la palabra del presidente del Laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras. Habló Guillermo Docena sobre el desarrollo argentino de una vacuna contra la COVID-19. Estamos hablando de Argenvac 221, sobre los detalles de las investigaciones que se realizan para desarrollar una vacuna argentina contra el coronavirus. El doctor Guillermo Docena, investigador principal del CONICET, señaló que trabajamos en una vacuna a proteínas del virus clásica que tiene como innovación estar basada en la nanotecnología. El diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Sí, esta es una vacuna a proteínas del virus, o sea, no es una vacuna que está, digamos, elaborada con las plataformas más modernas que estamos viendo que están funcionando para COVID. Es una vacuna más bien clásica que tiene como innovación que se basa en lo que se llama nanotecnología, que eso también lo hace un poquito distinta a los otros proyectos. En Argentina hay 6 proyectos de desarrollo de vacunas, pero el nuestro no es el único. Pero bueno, esta tiene algunas características que hace que sean distintas a las otras, y todos estos proyectos están en fase preclínica. Ya se están probando en animales de experimentación, todavía estamos lejos de decir que hay una vacuna para ser usada en humanos, no en individuos.
Ahí está la palabra del doctor Guillermo Docena, en diálogo con la radio pública. En Mendoza bajaron las denuncias por incumplimiento al aislamiento. En Mendoza la cifra de denunciados por incumplimiento del aislamiento obligatorio fue sustancialmente menor que a nivel nacional, así lo aseguraba el delegado de Migraciones de la provincia, Juan Manuel Serrano, en diálogo con LB8, Nacional Libertador, quien enfatizó que a nivel nacional la infracción alcanza a un 40%, y en Mendoza solo un porcentaje menor al 20%. Siguiendo en Mendoza, vamos a escuchar el informe del compañero Sebastián Abella, donde comentó que Mendoza ya inmunizó contra la COVID-19 al 35% de su población. Sin embargo, la tasa de mortalidad es alta en territorio cuyano. El informe de Sebastián Abella de LRA6, Nacional Mendoza.
La provincia de Mendoza ya ha vacunado contra el COVID al 35% de su población. En el informe se indica que ya fueron vacunadas al menos con la primera dosis casi 700.000 personas en la provincia de Mendoza. Con ello, la provincia alcanza el 35,2% de la población total inmunizada. Hay en otras jurisdicciones que han sobrepasado el 40% de inmunizaciones, mientras que en otras se mantienen por debajo y similares a la provincia de Mendoza, que está en alrededor de un 35% de personas inoculadas contra el coronavirus, de un total que la provincia tiene de 1.029.602 vacunas aplicado en una dosis, 8.090 vacunas y en dos dosis 176.706 personas, lo cual hace un poco más de 880.000 personas que ya están inoculadas contra el coronavirus. Y con la distribución total de vacunas que la provincia de Mendoza tiene un acumulado de un alrededor de 123.000 vacunas sin aplicar, ha descendido, eran 152.000 en el día de ayer, y el gobierno de la provincia de Mendoza aún no habilita un nuevo grupo etario para ser vacunados, pero se mantiene en la posibilidad de ser vacunados si sos mayor de 35 años sin enfermedades asociadas, las embarazadas de mayores de 18 años que estén cursando a partir del primer trimestre también se pueden inocular, y profesionales independientes de la salud también están siendo convocados a ser vacunados.
Perdón, no había salido, estaba con el micrófono cerrado, perdón. Bueno, decíamos que habíamos escuchado, pero caray, siempre cuando escribo cierro el micrófono. Habíamos escuchado al compañero Sebastián Abella, que daba cuenta justamente de la tasa de mortalidad en la provincia, que es bastante alta, y al mismo tiempo comenzaba que la provincia de Mendoza ya inmunizó contra el coronavirus al 35% de la población. 3:40 de la mañana, 1.8 grados. La temperatura en Córdoba, el cielo está ligeramente nublado, y la humedad es de 68%. La máxima 16 grados, ahora sí levantamos otra vez la música. Yo le estaba diciendo a Sonia, vamos a escuchar a Sonia a ver qué nos dice, y no estaba saliendo. Bueno, Sonia, ahora sí, dale, te escucho atentamente.
Te digo que aquí en La Plata tenemos 3 grados 4 décimas de temperatura, un poquito más que en Córdoba. En la ciudad de Buenos Aires, 4 grados 4 décimas, esperando 14 de máxima, hoy miércoles, para cerrar el mes de junio. Claudio con cielo parcialmente nublado. Y van llegando, por supuesto, los primeros presentes a través de nuestro WhatsApp, presentes que agradecemos infinitamente. Mira, por aquí, como siempre, nuestro compañero cantor, Jorge Villar, que nos dice, buenas noches, Sonia y Claudio, siempre firme con Diario Nacional, gran abrazo y a seguir cuidándose mucho. Hola, queridos amigos, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Realmente es un placer escucharlos cada madrugada. Los abrazo a la distancia, Ángel de San Justo. Hola Sonia, Claudio, que tengan una linda madrugada, presente como siempre. Carlos Ponce, abrazo fuerte también para él. Hola amigos, quiero felicitar a Sonia porque llegó su momento de ser vacunada. Saludos desde San Luis. Soy Mario, muchísimas gracias, querido amigo. Feliz madrugada, Sonia, Claudio, feliz y contento porque a mi ídolo el 3 de julio le toca la vacuna. Vamos, Argentina, dice Luis de Chipoleti. allí en la provincia de Río Negro.
Muy bien,
bueno,
muy
eso, bien. Agradezco tanto, tanto, tanto estos mensajes, esta alegría. Buenos días, Sonia, Claudio, me alegro por la noticia de tu vacunación. Vamos todavía, dice Oscar de Castelar. También está presente por allí Olga desde General Pacheco, que nos dice, Sonia, cuánta alegría para vos, el sábado te toca. Hoy es el turno de mi hija en el Polideportivo Mariano Moreno Pacheco, ella por ser maestra. Gracias por compartir tu alegría. Beso para Olga. Y Lina, de San Martín de los Andes, nos escribe, muy buena madrugada para todo el equipo. Por acá el termómetro marca menos 3 grados y nublado. Mucho frío y se nota en el ambiente. Silencio total. Qué interesante el resumen periodístico, porque durante el día a veces nos perdemos información y no acostumbro a ver noticias en TV porque me queda la imagen grabada. Así que prefiero escucharla. Gracias por el diario. A Alina de San Martín de los Andes, el abrazo bien, pero bien apretado, Claudio.
Muy bien, un abrazo, Lini, gracias. Te agradecemos mucho porque nos estás escuchando y te interesa el resumen informativo que proporcionamos cada madrugada del país, porque esta es la madrugada del país, porque nos escuchan desde todos los lugares del país. Bueno, ha llegado el momento de la música, de los sonidos, de la magia, de las armonías y del recorrido por el país musicalmente, querida Sonia.
Exactamente, pedacitos de nuestra tierra, hechos canción, Claudio, los que compartimos siempre en el comienzo de nuestro diario. En este caso, a través de un bailecito de Andrés Chazarreta, que nos traen desde Canciones que canta el viento, el Cuarteto Supay, nada más y nada menos. Así que abrimos la cajita de música y escuchamos Cuando Nada Te Debía.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120-0800-222-1002. Argentina Unida.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume kompuche. Radio plurinacional. Comet tripanto ñein kompulamien. Uilima pumeu. Buen nuevo ciclo. Hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin puchem rumé. Ulmauculen. Nacional. Las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
¿Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito? Mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores. Que tu risa juvenil tenga perfumes de tus sabores. Cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón.
Escuchamos a Ángel Vargas en el Diario Nacional, cantó el Ruiseñor de las calles porteñas, un tango de José Bor y Juan Andrés Caruso, Cascabelito.
Cascabelito, el gran Ángel Vargas, en la época del oro del tango, ¿eh? Allá por los 40, 30, 40, Ángel Vargas, figura principal de la música ciudadana, a 8 minutos de las 4 de la mañana, en este Día Internacional del Amigo y del Amigo Virtual, ¿eh? Mirá vos, ¿eh? Nos hemos enterado que el 30 de junio empezamos a celebrar este Día del Amigo Virtual. Y vaya si se ha hecho de amigos virtuales muchísimas personas, naturalmente ante el tema candente que nos aflige, que nos preocupa, como es el de la pandemia, el crecimiento de distintas cepas de coronavirus, nos obliga a cuidarnos, y de la mejor manera es quedarnos en casa. Entonces, a partir de allí, ante la imposibilidad de ver los amigos que uno tiene habitualmente, se han creado de pronto una serie de amistades virtuales, y como bien señalaba Sonia hace un ratito, y también se han formado parejas virtuales. Después, bueno, se verá si con el tiempo esas parejas se juntan, se conocen finalmente, si duran, no duran, pero lo importante es que uno de los caminos o uno de los canales para tener un vínculo es la virtualidad a través de las redes sociales y a través de las distintas plataformas de Internet. Bueno, muy bien, 3:53. No puedo dejar de mencionar y de señalar que en el día de ayer fue un día muy, muy devastador para muchas de las personas, de los compañeros y profesionales que conocíamos al turco Eduardo Salim Saab, quien desde hacía 17, 18 días estaba afectado de coronavirus. Inclusive tuve la oportunidad yo de comunicarme con él a través del chat para hablarle de un tema determinado, un tema de actualidad, y él me comunicaba que estaba afectado de coronavirus, que se sentía algo cansado, con algunos dolores, lo que nunca pensé que iba a revestir tal gravedad su situación. Estuvo muy delicado, particularmente en los últimos 15 días, es decir, desde que yo hablé, pasaron 2 días y estaba en un estado muy delicado, y te diría de mucha gravedad. Después hubo una pequeña mejora en los últimos días, pero siempre intubado y su situación delicada. Después la aparición de una bacteria que terminó con su vida. Realmente fue un día de mucha pena y una enorme tristeza que nos ha embargado a todos los que conocíamos al turco. El turco fue un notable compañero, una persona maravillosa, hermosa. Le gustaba la cultura ecuestre, le gustaban los caballos, fue un difusor de la cultura árabe, porque era de origen libanés, un argentino de origen libanés, entonces conocía muy bien la cultura musulmana, era, digamos, un cultor de esas expresiones, un conocedor del conflicto del Medio Oriente como nadie, un tipo que estudiaba todos los temas, un gran cronista en la calle, un gran periodista y también periodista de estudio. Con el turco hemos compartido momentos muy maravillosos hacia fines de los 80 y comienzos de los 90 en la vieja Radio Belgrano, ubicada en Uruguay en 1237, cuando laborábamos en el servicio informativo de Radio Belgrano, de LRT Radio Belgrano, y confeccionábamos durante la madrugada lo que era el diario Oral Matutino, un programa de noticias que duró décadas en Radio Belgrano, ¿no? Que comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 7 de la mañana, de 5 a 7 iba. Y naturalmente todos los que hacemos ese programa ingresamos a la radio a la 1 y nos dedicamos cada uno a elaborar y a desmenuzar distintos temas. Y el turco venía muchas veces a hacer suplencia, porque el turco era del personal de planta de Radio Continental en aquella época, venía a hacerse unos mangos a la madrugada en Radio Belgrano, y ahí cultivamos una amistad y un gran compañerismo. Y después confluimos los dos, el destino nos juntó nuevamente cuando nació Crónica TV, el 3 de enero de 1994, nace el canal y el turco es cronista de calle, y hacía piso los días sábados, cuando confluíamos los días sábados los dos, yo conducía a la tarde, pero después los sábados generalmente estaba desde las 11 de la mañana, 10 de la mañana, y nos turnábamos con el turco para algunas presentaciones desde el atril. Un tipo fenomenal, tenía 67 años, la verdad que es una noticia que nos ha sumido en una profunda tristeza. No esperábamos este duro desenlace, la luchó hasta donde pudo, pero la tristeza es infinita, porque era un querido amigo, un querido compañero, un querido colega, que de alguna manera siempre estaba acompañándonos en las grandes luchas, ¿no? En las grandes luchas por salvaguardar el laburo en épocas muy difíciles como las que vimos durante el macrismo salvaje, ¿no? El turco, cuando muchos fuimos perseguidos por el macrismo y echados durante el macrismo de la agencia Telam, llevamos a cabo una serie de marchas, y el turco siempre, el turco y todos los compañeros de la TV pública y de la radio pública, nos acompañaban siempre en las marchas reclamando por los 357 despidos en Telam durante la gestión del vaciador Hernán Lombardi y del saqueador Mauricio Macri. El turco estaba ahí en la lucha acompañándonos. Turco Salim Saad, te amamos y te extrañamos, ¿sí? Te extrañamos con toda nuestra alma y es mucha la tristeza que nos embarga tu partida de este universo. Hasta siempre, querido amigo, hasta siempre. 3:58 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a escuchar ahora a la investigadora asistente del CONICET, Ada Blitner. Investigadora asistente, explicó el alcance de los estudios que se realizan y también se refirió a la plataforma para combatir la incertidumbre sobre el coronavirus. También habla de una memoria inmunológica producida por las vacunas contra la COVID. El diálogo con Nacional Resistencia.
Nosotros lo que hicimos fue desarrollar una técnica que lo que permite es medir la respuesta celular asociada a esta enfermedad, que es el SARS-CoV-2, que es el virus, y COVID-19 es la enfermedad. Seguramente ustedes saben que hoy en día se habla mucho de medir anticuerpos, es una forma muy sencilla de medir la respuesta tanto en una persona que se cura de COVID-19 como en una persona vacunada. Se usa mucho porque es sencillo de hacer, porque representa muy bien qué está pasando en ese organismo y si puede defenderse frente a una segunda infección, pero nosotros que somos inmunólogos sabemos que es la mitad de la película, ¿no? Que la respuesta, las defensas de nuestro organismo se basan tanto en los anticuerpos, en la formación de anticuerpos, como en la respuesta celular. Sí. Que son estos linfocitos T que podemos medir nosotros en el laboratorio. En realidad nosotros sabemos que una vez que uno vacuna a una persona o que uno se recupera de una enfermedad, vuelve toda la normalidad, uno elimina esa infección. Bueno, en el caso de una vacunación, bueno, te puede dar un poco de fiebre o te puede dar un poco de dolor local. Después, uno lo que hace es generar memoria, ¿sí?, a largo plazo. Hay alguna de esas células que no mueren en esa batalla con el virus, sino que quedan de larga vida en el organismo. Lo que también sabemos es que aparentemente las vacunas, de hecho, esta no es la única vacuna que tiene dos o tres dosis. Por ejemplo, la hepatitis B tiene tres dosis, es decir, hay distintas vacunas que necesitan, un boost, lo que llamamos un boost o una post-estimulación para generar una memoria de larga duración. Y además anticuerpos de buena calidad. Entonces, lo que te puedo decir es que todas las empresas que están generando vacunas están haciendo estos estudios. Sabemos que el esquema completo de dos dosis es mejor que el de una, sobre todo ahora en un nuevo panorama con nuevas variantes, que ya no son la misma que salió de Wuhan el año pasado. Uh-huh. Sabemos que muchas vacunas con una sola dosis bajan mucho la eficiencia, pero también hay trabajos que muestran que muchas personas al año de tener una sola dosis todavía tienen respuesta celular y todavía tienen anticuerpos.
Ahí escuchábamos a la investigadora del CONICET, Ada Blitner, en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia. 4:01 de la madrugada, primera hora del diario Nacional, llega la síntesis informativa de la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Presentan iniciativas que mejoran las capacidades para el empleo público. Lo hizo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, junto a la secretaria de Gestión y Empleo Público en conmemoración del Día del Trabajador del Estado. Aseguró que los trabajadores públicos fueron trabajadores esenciales y motores de muchas políticas públicas que hicieron que la pandemia no golpee tan duro como si no hubiéramos tenido Estado. Embajadores del Mercosur se reunieron con una representante europea para reforzar vínculos. Ricardo Alfonsín y sus pares de Brasil, Paraguay y Uruguay lo hicieron con la representante de la Comisión en España. Las relaciones y el acuerdo Unión Europea-Mercosur son de vital importancia para impulsar el desarrollo sostenible y el comercio internacional, que es clave para la creación de empleo.
Deportes. Fútbol argentino. Se llevó a cabo el sorteo del nuevo torneo que comenzará el próximo 16 de julio y culminará el 12 de diciembre para destacar la fecha de los clásicos. En la 14ª, River Boca en el Monumental. En la 5ª, Independiente Racing en el Libertadores de América. En la fecha 18, Huracán San Lorenzo en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. En la fecha 7, Newell's Central en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. En la fecha 24, Gimnasia Estudiantes en el Bosque. En la fecha 25, Unión Colón en la cancha del Tatengue. En tanto, en la fecha 16, Lanús Banfield en la Fortaleza Granate. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 2 grados 2 décimos, humedad 83%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 4 grados 4 décimos, humedad 95%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional. Es tu verdad, tu identidad.
Nacional, la radio pública en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Si tienes un hombre, ya ves que venero tu imagen divina, abro la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo pesar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen. Pecar, piensa en mí cuando beses, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras quitar. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. piensa en mí. ¿Cuántas veces, cuando lloré también, piensa en mí? Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para no.
Momento sensible en el Diario Nacional para abrir la hora. Escuchamos a la reina mixteca, Lila Downs, y un bolero de Agustín Lara. Piensa en mí.
Qué linda la reina, ¿eh? Qué diosa Lila, ¿eh? Qué diosa realmente. Tiene todo, es completa, es una artista perfecta, es bella, es seductora, es mágica, es subyugante. Te atrapa, Lila, ¿eh? Te atrapa, es así. Desde cuando la fui a ver a Córdoba sentí eso, que Lila te atrapa desde el escenario. Y no podés no podés enredarte de la magia, de la seducción que te asalta a tu alma y a tu cuerpo. Eso es Lila. Lila Downs, no cabe otro calificativo, Lila Downs. Sí, 4:10 de la mañana. Gracias, Sonia, gracias por este momento. Gracias por este momento.
Bellísimo, porque como decís, sí. Aparte es polifunción, cantante, compositora, sí. Productora, actriz. Y lo bueno, yo creo que, como vos decías recién, ¿no? Es que reivindica sus raíces mexicanas y la de los pueblos originarios, ¿no?
Tal cual.
Además de abordar toda esa mixtura justamente de idiomas y de regionalismos, bueno, por eso la reina mixteca, ¿no? Porque aborda la mixtura de idiomas y de lenguas, así que, bueno, me pareció que era un lindo momento para escucharla haciendo esta versión exquisita de ese bolerón, ¿no?
De Agustín Lara, ¿no? Es una persona que cultiva el sincretismo, ¿no? El eclecticismo permanentemente, ¿no? Por eso digo que es tan completa en el escenario. El escenario le queda chico a Lila. Cualquier escenario le queda chico. Es tan amplia, es tan sabia que realmente atrapa. Bueno, muy bien, buen comienzo musical a esta hora. Bueno, alguien me recordaba me recordaba a alguien el paso de Eduardo, de mi querido Eduardo Saninzad, en la TV pública, claro, 23 años vinculado a la TV pública, fue periodista de la TV pública durante 23 años, hoy la página de la TV pública lo recordó con mucho cariño, con mucho afecto, naturalmente con una gran tristeza. En la página de la TV pública destacaron la partida de Eduardo, y naturalmente miembro de la TV pública como cronista, como periodista durante 23 años, además de estar conduciendo un programa de la comunidad árabe que se llamaba Desde el Aljibe, ¿no? Papá de dos hijas, Leila y Yamila, fueron las hijas quienes comunicaron la muerte del turco, y un fanático independiente del turco. Era muy hincha independiente, el querido turco Saninzad, que ya lo estamos extrañando y lo seguimos amando y lo seguiremos amando por los siglos de los siglos. Bien, 4:12. Querida Sonia, dame los datos del tiempo, a ver cómo está el clima por la ciudad de Buenos Aires, alrededores, la ciudad de La Plata. Contame.
En la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, te cuento, Claudio, a vos y a quienes se van sumando a nuestro diario, tenemos el cielo despejado, 4 grados 3 décimas, la temperatura, la humedad 92%, Se espera un miércoles 30 de junio con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 14 grados. Aquí en La Plata tenemos 3 grados 4 décimas de temperatura, 98% de humedad, también con cielo despejado.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sueña. Ya vamos a ir con más mensajitos en un ratito. Quiero dar una buena noticia. A mí me parece que es una gran noticia porque la hidrovía va a estar bajo control estatal. El Estado recupera el cobro del canon en la red fluvial troncal. El decreto está a la firma del presidente de la República en un primer periodo de 12 meses. Esto lo anunció la diputada Vallejos en los últimos días, quiero decir, a través de una serie de tweets. En un primer periodo de 12 meses, un año, se licitará el mantenimiento bajo control de la Administración General de Puertos. El año próximo, una licitación de obras y servicios de dragado con fuerte presencia del Estado Nacional y participación de todas las provincias. Gran noticia esta, Lo anticipó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Reitero, informó que ya está a la firma del presidente de la Nación un primer decreto por el cual se faculta a la Administración General de Puertos a llamar a una licitación corta para las tareas de mantenimiento de la red fluvial troncal del río Paraná, llamada Hidrovía, por el término de 12 meses. En ese lapso el sistema va a estar bajo control estatal en cabeza de la AGP, esto es Administración General de Puertos, señaló el ministro, quien agregó que el objetivo de esta licitación corta es darnos tiempo suficiente para la confección de la licitación larga, que se va a materializar en un segundo decreto que incluiría las nuevas obras que plantea el sistema Hidrovía, por ejemplo, las que piden los gobernadores de las provincias costeras con este sistema fluvial. Anunció además que en este periodo de un año ya comienza a funcionar el cobro del canon del Estado por parte de la Administración General de Puertos y a través de la cuenta derivadora a la que ingresan se le paga a las adjudicatarias de las tareas de dragado y balizamiento por las tareas realizadas. Es decir, el sector privado deja de cobrar directamente a las empresas exportadoras el peaje o el canon por el uso del río. La hidrovía, reitero, y esta es la gran noticia, va a estar bajo control estatal. Bien, otro de los temas importantes o que se destacaron en las últimas horas es que se cayó otra de las tantas mentiras macristas. Y me refiero al tema del plan Cunita. La fiscal pidió el sobreseimiento de todos los acusados por falta de delito. Falta que lo define el Tribunal Oral Federal número 1. Gabriela Baigún formalizó la presentación ayer al mediodía ante el tribunal, que ahora deberá determinar si sobresee o no a los imputados y en consecuencia si se hará o no el juicio oral y público. En un demoledor dictamen de 70 páginas, la fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió el sobreseimiento de todos los imputados en el caso del plan Cunitas por inexistencia del delito. No hubo delito, hay que dejarlo en claro esto, no hubo delito y se están cayendo otra de las grandes mentiras formuladas por el macrismo. La funcionaria aniquiló la denuncia original de la diputada Graciela Ocaña, estableció que no hubo perjuicio para el Estado, tal cual lo determinaron dos pericias, detalló que no se direccionó la licitación y que el kit cumplía con el objetivo de lograr un comienzo de vida equitativo, al punto que la propia fiscal fue la que activó la distribución de kits a madres de recién nacidos. Entre los imputados están Aníbal Fernández, el actual ministro de Salud bonaerense Daniel Goyán, su viceministro Nicolás Kreplak, y un total de 18 personas entre exfuncionarios y empresarios. Ahora el Tribunal Oral Federal 1 debe decidir si sobresee a todos como petición a la fiscal o hace un juicio cuyo resultado, según las pericias, está cantado. Hay un antecedente. En el caso Dólar Futuro, la Cámara de Casación sobreseyó a todos los acusados, me refiero a Cristina, a Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y otros, por lo que no hubo juicio oral. En ese caso, el fiscal mantuvo la acusación. En Cunita, la fiscal Baigún pide el sobreseimiento, ¿sí? Sobreseimiento en un demoledor dictamen de 70 páginas, Otras de las mentiras macristas que se van cayendo. 4:17 de la mañana en toda la República. Levantamos un poquito la música, si te parece bien, querida Dalila Cáceres, que se incorpora al Diario Nacional. Vamos todavía. 4:18 de la mañana, y vamos ya con la primera intervención deportiva de nuestro querido amigo, compañero, talentoso, muy joven, el Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional, relatores. Lauta, buen día.
Hola Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional. Información de fútbol, de Eurocopa. Ayer, Inglaterra derrotó 2-0 a Alemania con goles de Sterling y de Harry Kane. 75 minutos el primer gol, 86 el segundo. En el medio, Thomas Müller desperdició un mano a mano que dejó ir esa definición con la cara interna del pie derecho sobre el palo, el ángulo inferior derecho del arquero, y la suerte terminó del lado de Inglaterra. Además, Ucrania derrotó 2-1 a Suecia y de esta manera la Eurocopa ya tiene definición para los cuartos de final. El viernes, Suiza-España a las 13 horas. También el viernes, Bélgica-Italia a las 16. Y el sábado, los otros dos partidos. A las 13 horas, República Checa-Dinamarca y a las 16, Ucrania-Inglaterra. Por parte de la Copa América, recordando que también retoma el viernes con las actuaciones, la presencia de Perú-Paraguay a las 18, de Brasil-Chile a las 21, y el sábado juega Argentina a las 22, enfrentando a Ecuador por un lugar en las semifinales, y un rato antes Uruguay hace lo propio con Colombia. En un rato te cuento porque se sorteó el fixture de la Liga Profesional de Fútbol y además hubo actividad en Londres, hablando de tenis en Wimbledon, con presencia argentina.
Bueno, en un ratito, Lautaro, por supuesto vamos a hablar de la Liga Profesional de Fútbol. Comienza nuevamente el campeonato después que pase la Copa América, la Eurocopa. También va a comenzar la Libertadores, la Sudamericana. Va a volver el fútbol. Se está analizando el tema si vuelve el público. A mí me parece que sería un descalabro si vuelve el público todavía en esta compleja situación. Todavía estamos en una compleja situación. Más allá de los descensos de casos por coronavirus, sigue siendo alta la cantidad de muertes. Después les vamos a comentar cómo es el protocolo sanitario para quienes vuelven del exterior a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un ratito. Ha dispuesto un operativo la ciudad para el seguimiento y control del aislamiento obligatorio que deben realizar quienes ingresan al país y que establece distintos tipos de confinamiento según el resultado del test de coronavirus. En el orden informativo del Diario Nacional, ahora la palabra de Matías Arnedo, director del Hospital de El Hoyo, en la provincia de Chubut, donde se registraron 11 casos activos en la localidad. Sin embargo, dice que la situación en ese lugar está mejorando. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo Matías Arnedo con Nacional El Bolsón.
La situación de la pandemia en El Hoyo es buena. Hemos bajado los números desde el inicio de las restricciones. Nosotros vemos que continuamente se van bajando los números, tanto de casos activos como de hisopados. Pero, y siempre hay un pero, no tenemos que olvidarnos que nosotros estamos en una zona que sigue siendo una zona de alto riesgo y que dependemos de un hospital que sigue con sus camas de terapia con alta ocupación. Entonces, digo, más allá de mirar nuestra realidad local, hay que seguir cuidándonos y seguir entendiendo que las restricciones, el barbijo, el distanciamiento y cumplir sobre todo los aislamientos, bueno, es necesario para que esos números sigan bajando y sobre todo continuar con la vacunación.
Ahí está la palabra del doctor Arnedo, del doctor Matías Arnedo, director del Hospital del Hoyo en la provincia de Chubut. Ahora vamos con los conceptos vertidos por la infectóloga Guadalupe Brunetto. Dijo: la mayoría de los pacientes moderados a graves no están vacunados. Se refirió al grupo de pacientes que reciben durante la segunda ola de coronavirus. Si bien hay personas vacunadas que también generaron las formas moderadas a graves de la COVID, es porque padecen enfermedades de base o porque se contagiaron antes que se hayan llevado a cabo la inmunización efectiva. El diálogo de la infectóloga con Radio Nacional Salta.
Sí, de hecho, es una evaluación que hacemos con los pacientes internados y la gran mayoría, de cualquier forma moderada grave que ingresan no están vacunados y además tienen comorbilidades que favorecen que sus infecciones sean cuadros graves. Las excepciones en donde sí hay pacientes vacunados internados tienen que ver con una reciente vacunación, es decir, el cuerpo, el organismo no tuvo tiempo todavía, hasta el momento de la exposición del de virus no tuvo tiempo de generar la inmunidad. Y por otro lado, a veces la gravedad tiene que ver con la descompensación de la enfermedad de base, que es lo que en general los lleva a la internación más que el COVID por sí mismo. La enfermedad de base descompensada, que bueno, obliga a ese ingreso.
Ahí está la palabra de la infectóloga Guadalupe Brunetto. Nos vamos a la Patagonia Argentina, donde los gremios docentes de la provincia de Neuquén continúan con las medidas de clases virtuales. Habló el secretario general de ATEN, Zapala, Jorge Casella, en diálogo con Nacional Zapala.
En el transcurso de la semana pasada, el día viernes, el Poder Ejecutivo sacó en forma unilateral una resolución que imponía el regreso a la presencialidad en todas las localidades de la provincia, ¿sí? Para las escuelas primarias, los jardines, las escuelas especiales y las escuelas medias. Como desde ATEN consideramos que no están dadas las condiciones, porque si bien los casos de contagio han disminuido, todavía son muchos y se encuentra el sistema de salud colapsado, ¿sí? Prácticamente con todas las camas ocupadas, convocamos a una medida de fuerza que consiste en no asistir a la presencialidad y seguir manteniendo el vínculo pedagógico con los alumnos desde la virtualidad. Y bueno, como siempre ocurre, ¿sí?, en estas circunstancias, desde el gobierno han intentado quebrar la medida y salió la ministra Storioni a decir que la medida no tenía respaldo legal, lo que es mentira. Sí, porque es una medida de fuerza declarada por un sindicato que tiene personería sindical, sí, que tiene casi, ahora en agosto va a cumplir 39 años de historia y que tiene 15.000 afiliados en toda la provincia. Es prácticamente el sindicato más importante de la provincia, junto con ATE. Uh-huh. Tiene personería sindical y la medida de fuerza fue declarada en la Subsecretaría de Trabajo.
La palabra del secretario de Prensa de ATEN Zapala, Jorge Casella. Bueno, título de tapa del Diario Nacional. Habló la patóloga Marta Cohen. En diálogo con Radio País dijo que la variante Delta es un 120% más contagiosa que el virus de Wuhan en China. La patóloga pediátrica Marta Cohen, que actualmente trabaja en el Reino Unido, afirmó que en ese territorio, con la aparición de la variante Delta, los casos se duplican cada 11 días. Escuchemos atentamente.
Mira, como 23.000. Wow. Y van subiendo desde 2.000 que teníamos el 15 de mayo. Los casos se duplican cada 11 días con esta nueva variante, que yo he estimado que es un 120% más contagiosa que el virus inicial de Wuhan, cuando surgió en diciembre. La diferencia entre la segunda ola y la tercera ola y cómo la vivimos la hace la vacuna. Justamente yo ayer me pasé con un par de horas trabajando, que no sé si ustedes han visto mis redes, pero yo ayer subí un video, anoche un video, y además hice los graphs de que lo que muestran la diferencia de lo que te voy a contar. Es el arroba TR Marta Cohen, ahí lo subimos anoche. Yo veo las cifras. El fin de semana habíamos tenido 14.000, 15.000 casos, ¿no? Porque, bueno, siempre fin de semana se registran un poco menos porque se suben menos. Pero en realidad vamos en ascenso. Entonces busqué un día de febrero, de la segunda ola, con la variante británica, con la anterior, la que tienen ustedes ahora, uh-huh, a ver cómo estábamos, cuándo había sido esos 15.000 casos. Y encontré, uh-huh, el 5 de febrero, 15.900 casos. Bueno, ¿cuántos muertos hubo ahora con un número similar de casos? 11.
Bien.
¿Cuántos muertos hubo entonces? 740.
Wow.
¿Cuántas internaciones hubo ahora con ese número de 15.000 casos el fin de semana? Hubo 240. ¿Cuántas internaciones? No, perdón, 227. ¿Cuántas internaciones hubo el 5 de febrero con un número similar de casos? 2.005. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Los testeos, que se han incrementado un 25% más? Se fueron de 645.000 hechos el 5 de febrero a más de 1.000.000 hechos, 1.068.000 hechos para un número similar el fin de semana. En un día.
Muy,
pero lo más importante es la vacuna.
Ahí está la palabra de la patóloga pediátrica Marta Cohen. Vamos a otro título de etapa. Bueno, tenemos varios títulos de etapa, y en este caso el gobierno avanza con el Plan Nacional Accionar en Bahía Blanca. La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, participó de una reunión con el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gray, para trabajar en el Plan Nacional Accionar. El mismo tiene como fin construir un modelo de producción de alimentos sanos, seguros y soberanos, entre los cuales está naturalmente la carne, los lácteos, pollo, huevos, frutas y verduras. Escuchemos la palabra de Victoria Tolosa Paz.
Bueno, en principio es una tarea que tenemos todos los argentinos y argentinas, construir obviamente un modelo de producción de alimentos que se acerque más a lo que tenemos que consumir, que son alimentos sanos, seguros y soberanos. Eso tiene que ver con carne, pollo, cerdo, lácteos, huevos, obviamente todas frutas y verduras, esta cantidad de alimentos que lamentablemente van quedando muy lejos de los sectores populares, no solamente porque lamentablemente la Argentina necesita recuperar esa agenda de comer bien y qué es comer bien, sino que además esto cuando no hay ingresos se torna realmente muy dificultoso. Por eso es garantizar ingresos, pero al mismo tiempo trabajar con los gobiernos locales en la implementación de estos mercados, ¿no? Hoy firmamos con el intendente la posibilidad de generar un mercado multiplicado aquí en Bahía, que es ni más ni menos un mercado con una fuerte presencia de articulación local del intendente para unir la red de productores locales, los agricultores familiares, quienes producen fruta y verdura puedan encontrar en la góndola de estos mercados una posibilidad de trabajo, de vender sus productos, al mismo tiempo que los sectores populares con la tarjeta alimentaria y la asignación puedan consumir más de lo que digamos que consuma, no alejarse de la dieta solamente de harinas y farináceos, y acercarse más a una dieta que se trabaja obviamente con campañas de difusión, con el acompañamiento de aumentar la producción de este tipo de alimentos.
4:30 a.m. habló Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que mantuvo una reunión con el intendente bahiense Héctor Gray. Habló el diputado nacional Itaí Hackman, diputado nacional por la Capital Federal, y dijo que la RETA gobierna para los grandes desarrolladores inmobiliarios. Ha participado Itaí de una charla junto a Ofelia Fernández y Leandro Santoro, la que denominaron ¿Para quién gobierna Rodríguez Larreta? Vamos a escucharlo, vamos a estar escuchando ahora a Itaí. Seguramente es muy interesante lo que le ha dicho a la radio pública.
Hay una ausencia absoluta de una política que acompañe, sobre todo a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, ¿no? Digo, corriendo por un momento al eje de las discusiones en las cuales tanto a nivel de la ciudad como la provincia, como a nivel nacional se avanza, que es el plan de vacunación, o las discusiones más puntuales sobre qué restricciones hay que tomar y cuáles no. La realidad es que en la ciudad de Buenos Aires lo que vemos nosotros es que hay una gran desprotección social, con una enorme cantidad de comercios, de pymes y de sectores sociales que están absolutamente sin ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado, siendo que a nivel nacional, con todas las instituciones que se puedan dar, siempre estas políticas son insuficientes, pero hay un despliegue de políticas de asistencia económica a empresas, a personas, a familias, y en la ciudad no hay nada, ¿no? Entonces, un poco, por lo menos el interés es empezar a discutir ese tema en la ciudad de Buenos Aires, porque parece ser un tema que no forma parte muchas veces de la agenda de discusión, y donde la ciudad de Buenos Aires realmente podría hacer mucho más de lo que hace para atender a los sectores que más están sufriendo. Incluso ha tomado medidas hasta en el sentido contrario, ¿no? Y por eso queremos un poco poner en discusión realmente cómo está manejando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la pandemia, que es un debate que me parece que es importante en discutir una gestión que además en los medios de comunicación a veces cuesta discutir, que es la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad.
Ahí está la palabra de Itaí Hackman, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, diciendo que en la ciudad hay una ausencia absoluta, es decir, criticó a Larreta porque hay una ausencia absoluta de una política que acompañe las consecuencias económicas después de la pandemia, y agregó que observan que hay una desprotección social con los comercios, pymes y sectores sociales que no tienen acompañamiento de la ciudad más rica del país. No tienen acompañamiento de la ciudad más rica del país que gobierna el cínico de Rodríguez Larreta. 4:32 de la madrugada. Quiero comentarles, antes de levantar música con Dalila, que esta tarde a las 19, entrevista federal al gran dibujante, al gran ilustrador Miguel Repiso, Rep, a través de las 50 de la Radio Pública y Facebook Live con periodistas de todo el país. Reitero, esta tarde a las 19, entrevista federal a Miguel Repiso, Miguel Rep, a través de las 50 de la Radio Pública y Facebook Live con periodistas de todo el país. Levantamos música, Dalila Cáceres. Qué bueno escuchar esta cortina, gracias Dalila. Escuchar la versión de La Rana por el inolvidable Agustín Pereira Lucena. Esta es una grabación del año 80, se grabó ahí en Oslo con su quinteto, Agustín Pereira Lucena haciendo música brasileña, y esta peculiar versión, espectacular versión de La Rana de João Donato y Caetano Veloso. 4:34 de la madrugada. Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo aquí en Córdoba. Te comento, 2 grados un décimo. La temperatura aumentó un poquito, pero la sensación térmica es una décima de grado bajo cero. Humedad de 65%, viento del cuadrante noreste a 7 kilómetros. El cielo está despejado. La máxima estimada para hoy en alrededor de 16 grados. El tiempo para el miércoles o lo que resta de la jornada nos anticipa cielo mayormente nublado por la mañana y hacia la tarde-noche cielo nublado. Sonia, querida, te estoy escuchando.
Aquí en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. Mientras tanto, 4 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 92%. Y en La Plata, en este momento, la temperatura es de 1 grado, mi querido Claudio Orellano. 100% la humedad, todita con cielo despejado y algo de niebla. No falta nada.
¿Qué tal,
acá en La Plata,
Completito. Mamita. Bueno, ¿de qué me asusto? Acá estamos también con mucho frío. Si me vieran lo abrigado que estoy dentro de mi departamento, Sonia, te morís. Te morís con lo abrigado que estoy. Y eso que tengo prendido el radiador, ¿no? Pero es tremendo el frío que hace. Bueno, muy bien. ¿Tenemos mensajitos por ahí? Contame.
Sí, mensajes que han ido llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de miércoles, ya promediando la semana, cerrando el mes de junio. Felicitaciones, Sonia, por el turno de la inoculación. Esta sí podemos decir que es la vacuna contra la envidia de Juntos por el Cambio. Saludos, Esteban de Córdoba. Muchísimas gracias, Esteban. Abrazo fuerte para vos. Hola, buen día, Claudio, querido. Aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Buen día, Sonia. ¿Cómo están? Hoy mejor que ayer, mira. 5 grados bajo cero marca el termómetro del camión. Vamos llevando más vacunas de AstraZeneca para Bariloche. Qué lindo, por fin llegó el día. Sonia, cuánto me alegro. Ale, besos para vos. Gracias por seguir haciendo patria. Por aquí Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. También dice presente como cada madrugada. Hola, Sonia, Claudio. Sonia, me alegro por tu turno de vacunación. Qué placer es escuchar la forma de decir las noticias que tiene Claudio. Abrazos y besos. Gustavo, desde Salta, nuestro amigo camionero, viajando a Cafayate, Claudio querido.
¡Ah, oh, qué lindo lugar Cafayate, eh! La tierra del buen vino. Es hermoso Cafayate, realmente. La tierra del buen vino, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Me dan ganas de irme a Cafayate, ¿eh? Cuando se abre un poquito el espectro para poder viajar, sería muy lindo pasarse unos días por Cafayate y degustar varios buenos vinos que se hacen ahí, ¿eh? Varios buenos vinos, ¿eh? Me dedicaría a eso solamente. Ni siquiera a comer, te digo, ¿eh? Ni siquiera a comer. Bueno, muy bien. Te sigo escuchando, queridísima.
Muy bien. Feliz día del amigo virtual para vos, Sonia, para vos, Claudio, y para todos los chicos de ese gran equipo que hacen la mejor radio del mundo desde Asunción del Paraguay. Les mando un fuerte abrazo. Nuestro querido amigo Sergio Moiragui, como siempre, así presente también. Claudio, querido. Sonia, Claudio, buen día. Qué gran noticia, Sonia. Hoy se cumplen 14 días de mi primera dosis de AstraZeneca, Covishield. Considero que la mejor vacuna es la que nos toca. Excelente noticia, la mejor del mundo mundial. Dios nos dé la oportunidad de ver a la Argentina con más del 70% de compatriotas vacunados. De esta manera, iniciar la tan anhelada inmunidad en rebaño, a no darle entidad a la runfla antivacuna, que Dios nos proteja siempre. Bueno, qué lindo esto, ¿eh? Muchísimas gracias por este mensaje de Guillermina, ¿no? Nuestra querida compañera, como siempre, presidente Claudio.
Siempre tan atenta, Guillermina, siempre tan atenta, ¿eh? Me escribe, te aclaro durante el día, Guillermina, ¿eh? Así que bueno, siempre tan atenta y siempre te acompaña en todos los momentos que uno está viviendo, en cada jornada, aquí en Córdoba, en cualquier lado, siempre Guillermina canta presente. Muchas gracias. ¿Algo más, querida Sonia?
Sí, buena madrugada para Sonia, para Claudio. Estaba atento escuchando que Sonia recibirá su primera dosis. Me alegro, yo ya tengo las dos. Soy Héctor. Feliz día del amigo virtual. Buena madrugada, amigos del Diario Nacional. Besos enormes para los dos. ¡Qué belleza! Lila Downs, buenísimo el programa, Sonia, Claudio y equipo. Un abrazo pa' temblar el frescor, dice Claudia, nuestra querida amiga de San Clemente. Beso para ella también. Claudio, querido, compañeros y compañeras, que por allí se han conectado a través de nuestro WhatsApp en esta fría madrugada de junio.
Fría madrugada de junio, ya lo creo, Frida. Y hoy termina junio. Termina junio y mañana celebramos nuestro cumplemes, El décimo mes al aire del Diario Nacional, iniciando nuestro undécimo mes, Así que mañana estamos de festejo, Mañana, muchachos, llamen porque estamos de festejo, Así que, bueno, Sonia estará con su mate, naturalmente con su termo, yo con mi taza de té, después mi taza de mate cocido, porque previo a al programa de radio me tomo dos o tres tazas de café, quiero decir, Si no, no me mantengo parado, ¿está? Pero igual, yo digo eso, pero la verdad, les digo la verdad, me encanta la noche y después me cuesta mucho dormirme a la mañana. Pero me la banco y bien. 4:40 de la mañana. Bueno, Sonia, Lila Downs. Y como nosotros no podemos ser menos que Sonia, pero no porque no nos guste quedarnos debajo de Sonia, simplemente redoblamos la apuesta. Sonia, Lila Downs, y yo te ofrezco Pablo Milanés. ¿Qué te parece?
¡Ay, qué lindo!
¿Qué te parece? Yo te ofrezco Pablo Milanés, Hacemos ese, trocamos así, ¿te parece bien? Pues me das a Lila, yo te doy a Pablo, Y en este caso, cantando un clásico, ¿no? De Joan Manuel Serrat, Mensaje de amor de Curso Legal, Sonia.
Soy todo oído.
Vamos.
Y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Dinero, dinero, dinero vil metal, mensaje de amor de curso legal. Cuanto más dinero mande, más se alejará de aquí. ¿Qué tal si voy a buscarla disfrazado de dinero? Dinero y los dos juntos oímos de mí. Dinero, dinero, dinero vil metal, mensaje de amor de curso legal.
El año nacional, la radio pública. Ranking Argentino de Canciones, un proyecto de país hecho música.
Hola, soy Francisco Pancho Torres, músico de la ciudad de Santa Fe. Les cuento que hace muy poquito salió un CD en dúo con Natalia Pérez que se llama Como una ofrenda. Y quiero dejarles de ese disco el track número 12. Es una canción de la cantautora también de aquí de la ciudad de Santa Fe, Ana Suñé. La canción se llama Horizonte, espero que les guste. Y gracias al Ranking Argentino de Canciones, les mando un abrazo.
Vengo haciendo vuelos para descubrir que puedo nacer de nuevo, que una mariposa en ceja negra no quiere decir que no pueda abrirse al cielo. Muchas veces me cansan las palabras que no nacen de las profundidades del alma, y otras veces me ciega tanta luz artificial como ríos sin agua. Hay un horizonte que no para de mostrar ese tiempo que está fuera del tiempo. Ni el ayer ni el mañana son la propia realidad. Todo es hoy, lo estás viviendo. Y cada amanecer abre sus puertas para andar los caminos del alma. Como un gran espejo puedes ver la inmensidad de un segundo de calma.
Yeah.
ranking argentino de canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Querida Sonia, Claudio, te felicito, Sonia, por tu tiempo de la vacuna. Omar de Cobro, en Rodoba, te saluda. Los escucho siempre, aunque no los llame. Y me alegro, digamos, que haya llegado tu momento, Sonia Cristina. Y con respecto a Macri, acá en Córdoba, los radicales están muy contentos que se quede los próximos 5 o 6 años allá en Europa, el pianta voto este, porque lo consideran que tiene lepra el tipo.
Muy buenos días, mis amigos, ¿cómo andan? Qué linda música romántica para estar haciendo dulce con la tía. Y bueno, yo acá les cuento que me voy para Ceres y San Guillermo, re contento. Ayer me vacuné en Esperanza, primera colonia agrícola organizada del país. Todo ok, excepcional, así que bueno, vacúnense, que la peor vacuna es no vacunarse. No tengan miedo, yo re contento. ¡Un abrazo! ¡Buen miércoles!
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Extraordinaria la musicalización del programa hoy. Con Lila Down, Pablo Milanés. Y sería lindo para rematar un tango por el zorzal criollo, Carlos Gardel. Gracias. Miguel de Rosario los saluda.
Hola, buenos días. Habla Ivanoa de José León Suárez. Para agradecer a toda la gente que compone el vacunatorio de la calle Irigoyen, Parque Irigoyen y Avenida San Martín. Con una empatía total nos han atendido, nos han dejado en nuestros coches para que nos vacunen ahí.
Qué lindo, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido. Ahí estaba la amiga de José León Suárez reconociendo la labor, ¿no? Y la dedicación por parte, claro, del personal que aplica las vacunas. Así que muchísimas gracias, ¿eh? A Miguel de Rosario sugiriendo al Zorzal Criollo. Bueno, hoy fuimos con Ángel Vargas, con el ruiseñor, de las calles porteñas, pero como siempre Gardel es bienvenido. Nuestro diario, José Carlos, el amigo camionero, vacunado también. Felices por eso. Gracias, Omar de Córdoba, por tu alegría. Gracias a cada uno de nuestros oyentes que son esa parte tan importante, ¿no?, de nuestro diario, Claudio.
Totalmente. José Carlos con su claxon, que me encanta su claxon. Se iba de Ceres a San Guillermo, en la provincia de Santa Fe, se vacunó en mi querida Esperanza. Esperanza donde nacieron mis abuelos, Sonia. ¿Sí? Primera colonia agrícola fundada por Aarón Castellanos en 1857, cabecera del departamento Las Colonias, a 40 kilómetros al norte de Santa Fe capital, ¿sí? Se vacunó ahí José Carlos, en Esperanza, mi querida Esperanza. También vivía ahí mi abuela paterna, que vivía ahí a media cuadra de la estación de trenes de Esperanza del ferrocarril Belgrano, ¿no? Qué épocas, ¿no? Cuando iba a visitar a mi abuela paterna, mi abuela Ángela Quiroga, ¿sí?, que era la mamá de Orellano padre, ¿no?, del Morocho Orellano. Así que bueno, Ángela Quiroga, tengo un recuerdo de mi querida abuelita paterna que falleciera muy tempranamente, falleció cuando yo tenía 8 años, ¿no? La abuela Ángela Quiroga, una persona de gran dulzura, la abuela Ángela Quiroga, que cada vez que llegaba su nietito le decía papaíto de la abuelita. Ahí llegó el papaíto de la abuelita, decía ella. Qué bárbaro, qué ternura Ángela Quiroga, mi abuela paterna. Bueno, muy bien, 7 minutos para las 5 de la mañana ya, Sonia. Ay, madre querida, 2 horas de programa ya. Qué bárbaro, cómo se va pasando rápido. Vamos a escuchar a José Luis Ramón, si te parece bien, el diputado nacional por Mendoza, quien dialogó con Ahí Vamos, denunció a Mercado Libre ante el Banco Central. Escuchamos.
No, el proceso de vacunación está empezando a funcionar. Lo que pasa es que hay algunos funcionarios del Estado, en el caso del gobernador de mi provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, el jefe de gobierno porteño, tienen, lamentablemente, toman medidas que van a contramano de la existencia de la pandemia, siguiendo una línea electoral de sus líderes, como lo son el presidente del Partido Radical Nacional, Patricia Bullrich en el PRO. Es decir, es como que niegan que existe una pandemia, y en esos sectores, hablando territorialmente del país, en mi provincia, por ejemplo, hay por encima del 90% de la oferta de las unidades de terapia intensiva del sistema de salud de la provincia, están ocupadas, sí. Por encima del 90%. Y eso es como... Y un pedido permanente de desobedecer las decisiones que se toman a nivel nacional para el cuidado de la vida y de la salud de miles de personas. Sí. El término exacto es que se ha colapsado. Ellos intentan disfrazarlo diciendo que hay una tirantez, pero vos imaginate que cuando se habla de una estadística de un 90%, la realidad, lo que pasa en los hospitales, en los ingresos, yo visito los hospitales, hablo con los médicos que asisten, el personal sanitario, el esfuerzo que están haciendo realmente es enorme y en algunos casos inhumano. Y sin embargo siguen asistiendo a las personas. Pero hay una irresponsabilidad muy grande de los que dirigen la política de la provincia, que yo creo que en algún momento va a pasar factura, porque la situación es delicada en mi provincia.
La palabra del diputado nacional José Luis Ramón en diálogo con Gisela Busanich en el programa Ahí Vamos. Vamos a escuchar a Mario Weinfeld. ¿Les parece bien a Mario? Vamos a escuchar a Mario Weinfeld con su editorial, que naturalmente Mario los titula de esta manera, refiriéndose al frío, la nieve y los derechos a disfrutar. Dijo que hay que entender que en pandemia deben existir restricciones, aunque todos debemos aspirar a que duren lo menos posible. Reflexionó Mario sobre la necesidad que tenemos de estar mejor en este momento cruel de la humanidad. Uno de los objetivos de la derecha, sobre todo de la derecha argentina, nefasta derecha argentina, es que la gente esté furiosa. Escuchemos atentamente el editorial de Mario.
La gente común quiere cosas básicas. La gente quiere que sus hijos crezcan bien, que les vaya mejor que ellos mismos. La gente quiere reunirse con los amigos para comer un asado. La gente quiere abrazarse, claro que quiere abrazarse. En definitiva, todos queremos volver a una vida más plena, y eso también está en juego en la política, en la conversación, en los diálogos, en todo lo que nos proponemos, minuto a minuto o día por día. Tenés que pensar que en definitiva hay futuro, y que el futuro es mejor, y que en ese futuro se van a poder construir una cantidad de costumbres, de gustos, de placeres que son de hechos y que en este momento están limitados. Ojo con odiar a los que quieren tener un ratito de felicidad. Ojo con odiar a los que sueñan con un momentito mejor. Ojo con mirar con desdén a aquellos que se toman un ratito. Y también, garantista que soy, ojo con inventar sanciones por todos lados para quienes, en fin, buscan gambetear los límites que está imponiendo la pandemia. En definitiva, vuelvo a lo mismo, el conflicto entre los llamados populismos y el liberalismo económico, la concentración y demás, es que el presente también debe ser bello, y que a todo hay que sacarle juguito. Que una cantidad de personas se hayan chupado el frío y hayan disfrutado la nieve es un ejemplito precioso. Un ejemplo pequeño, cotidiano, sencillito, no te resuelve el dilema de la pandemia, el dilema de los contagios, no te lo resuelve. Pero te da una línea para pensar, para seguir pensando. De nuevo, convencido estoy que quienes quieren ampliar derechos y quienes quieren que la gente viva mejor son una determinada, son, pertenecen a determinadas facciones políticas que también ponen el presente muy arriba, la distribución de los bienes muy, muy arriba. Como esta, este conjunto de digresiones que te propino ya se ha sido bastante arbóreo, me voy a algo más. La Constitución nuestra, la del 53 y la siguiente, que la copian en buena medida, está bastante calcada de la de Estados Unidos, lo cual no es ningún mérito, pero está bastante calcada. Sin embargo, hay una frase de la Constitución yanqui que es muy linda, de los textos sagrados de los yanquis que son muy lindas, y que en los nuestros textos no están, que es la búsqueda de la felicidad. Los gringos reconocen como un derecho humano, como un derecho esencial, la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad en la Argentina se le pasó más cerca, se rozó o a veces se accedió en determinados gobiernos y no en otros, en determinadas circunstancias y no en otras. Bueno es recordarlo en este momento, cuando las restricciones se imponen, se vive una situación cuasi distópica, súper difícil, y sin embargo hay que empujar para llevar un poquito de onda, un poquito de alegría, un poquito de música, para luchar contra esa indignación tarifada, que es el recurso, el programa y el rebusque de la derecha autóctona.
La palabra, el editorial del querido Mario Weinfeld en Gente de a pie. 5 de la mañana en toda la República Argentina, momento de síntesis informativa de la radio pública, la voz del compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández participará de la apertura del Foro Mundial sobre Género. Fue especialmente invitado por su par francés, Emmanuel Macron, quien considera a la Argentina como un país a la vanguardia de las políticas de género en América Latina. El mandatario expondrá junto a líderes políticos y de la sociedad civil en este foro, que busca lanzar una serie de acciones concretas para lograr un progreso inmediato e irreversible hacia la igualdad de género. Argentina superó los 25.700.000 vacunas recibidas contra el coronavirus. Fue con la llegada de otro vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Rusia con 709.085 dosis de Sputnik V. 359.085 son del componente 1 y 350.000 del componente 2 para reforzar el plan de inoculación que se desarrolla en todo el país.
Deportes.
Hablamos de la AFA. La justicia confirmó que la IGJ deberá definir si es válida la asamblea que reeligió a Claudio Chiquitapia. Así lo definió la jueza Mariana Calegari, a cargo del juzgado civil número 59 y quien tenía una denuncia de San Martín de Tucumán por fraude eleccionario. Si la Inspección General de Justicia determina que existieron irregularidades en el proceso electoral, la Asociación del Fútbol Argentino deberá llamar nuevamente a elecciones para el periodo 2021-2025. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 1 grado 8 décimos, sensación térmica 2 décimas de grado, humedad 91%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 4 grados 3 décimos, humedad 92%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, año 1985, álbum debut de la banda Gulp, desde allí, junto al saxo de Willy Crook, Barba Azul versus El Amor Letal.
Qué buen comienzo de esta tercera hora, y ahí está Willy Crook, ¿eh? Ahí estamos haciendo otra vez el homenaje al querido y recordado Willy Crook, quien integró justamente Los Redonditos y también Los Abuelos de la Nada por aquella época, ¿eh? Buen recuerdo. de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, a las 5 y 8 de la mañana, iniciando nuestra tercera hora y dándole la bienvenida, querida Sonia, a...
A los de las 5, por supuesto. Buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, despertad, despertad, despierten, despierten, que se tienen que levantar con toda la energía arriba. Mañana, 5 y 10 de la mañana en toda la República Argentina, aquí en Córdoba. Si te estás levantando a esta hora, 2 grados un décimo. Ya vamos a actualizar los datos respecto a esta hora. 2-1 nos decía a las 4 de la mañana, 65% de la humedad, de la sensación térmica. Atenti più. Una décima de grado bajo cero. Cielo despejado, máxima estimada para hoy en alrededor de 16 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado. Por la mañana, hacia la tarde-noche, nublado. Sonia, ¿qué pasa en el ámbito metropolitano, Ciudad de Buenos Aires, conurbano, Ciudad de La Plata?
Con cielo despejado arranca esta jornada sobre la Ciudad de Buenos Aires, Claudio querido. 4 grados 3 décimas la temperatura, 92% la humedad. Y el pronóstico que indica una máxima de 14 grados con cielo parcialmente nublado. En La Plata y alrededores el cielo está despejado, hay niebla y la temperatura es de 1 grado. La humedad, toda, 100%.
¡Apa! Es terrible esa conjunción, ¿eh? Mucho frío y mucha humedad. 5:11, como es habitual en este horario, habitualmente, proporcionamos la información del calendario de pagos del ANSES para esta jornada de miércoles, último día del mes de junio del 2021, Sonia.
ANSES informa, Claudio querido, que se abona hoy el pago a los beneficiarios del programa de reproducción, Recuperación Productiva 2, el Repro 2 de la AFIP. Esto es para dar alivio económico a las compañías y al personal que ha sido afectado por la caída de la actividad debido a la pandemia del COVID-19. Además, ANSES informa que desde el mes de junio de este año, el haber mínimo de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas del régimen general es de 23.064 pesos, por lo que con el medio aguinaldo ascendió a 34.597, ¿sí? En tanto, el haber medio alcanzó los 32.836 pesos y los 49.254 sumando el medio aguinaldo. Así que quienes cobran el haber máximo han alcanzado más de 155 mil pesos para junio y sumado al medio aguinaldo, bueno, han superado los 200 mil pesos.
Perfecto, querida Sonia, 5 y 12 de la mañana, nueva entrada de Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, relatores, que nos va a hablar del campeonato de fútbol argentino. Vuelve el campeonato de fútbol argentino una vez que termine la Copa América y la Eurocopa. Y naturalmente nos va a hablar también de Wimbledon, Lautaro. A ver, Lauta, adelante, te escuchamos.
Bien, Claudio, prometíamos hablar de la Liga Profesional de Fútbol, que con su presidente, Marcelo Tinelli, a la cabeza, dio a conocer el fixture de este campeonato de Primera División que comienza el próximo 16 de julio. Y como ya marcamos anteriormente, tendrá 25 jornadas, de las cuales 5 serán entre semana para poder llegar a cumplir con el calendario que será ajustado hasta fin de año, hasta el 12 de diciembre concretamente que termina, para después dar pie a lo que se llamará Trofeo de Campeones. viernes, estipulado para el 17 de diciembre, que enfrentará a Colón, que es el último campeón, con el campeón de este formato que tendrá un todos contra todos y cada jornada 13 partidos. Además, prometíamos hablar de tenis, porque hubo presencia argentina en Wimbledon, ganó el Peque Schwarman, la mejor raqueta actualmente de Argentina, borró rápidamente a Benoît Paire, un tenista francés que es conocido en parte por su talento y también en parte porque evidentemente no tiene en momentos el profesionalismo que se espera. La verdad que por tramos vale la pena pagar una entrada por ir a verlo y por tramos vale la pena que te devuelvan esa entrada porque evidentemente, repito, Claudio no está a veces a la altura de las circunstancias. Además, el cordobés Juan Ignacio Londero estaba disputando un partido con Gianluca Mayer, el italiano, y perdía 7-6, 6-0 y ganaba 6-4 y fue suspendido. Las condiciones climáticas siempre marcan este torneo. En un rato más, el clásico de vuelta de cada madrugada pegadito a las 6, Claudio.
No tengas ninguna duda que vamos a hacer el clásico ida y vuelta para hablar de la Eurocopa, de la Copa América. ¿Messi seguirá en el Barcelona? Teóricamente hoy es el último día de Messi en la institución culé. ¿Qué va a pasar a partir de mañana? ¿Qué hará Laporte? ¿Lo mantendrá Messi? Todo indica que se va a quedar en la institución culé. Bueno, recordamos títulos a las 5 y 14. Arranca el lunes la producción local del componente 2 de la vacuna Sputnik B. El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, anunció que a partir del lunes próximo se comenzará a producir en la planta bonaerense de Pilar 150.000 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik B contra el coronavirus desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia. Figueiras informó que esta semana estamos fabricando el segundo lote del primer componente y el lunes próximo arrancaremos con los 100 litros del segundo componente que alcanzará para unas 150.000 dosis. También hubo una novedad muy importante por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que anunció vacunación libre para todos los grupos priorizados. Lo escuchamos al gobernador diciendo que a partir de esta jornada se extiende el programa de vacunación libre para alcanzar a todos los grupos priorizados. Así lo dijo el gobernador en una conferencia de prensa en el día de ayer, acompañado por el jefe de gabinete Carlos Bianco y el viceministro de Salud Nicolás Kreplak. Sí, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno Provincial, los mayores de 50 años y personas gestantes, los trabajadores y las trabajadoras de la salud, de la educación y la seguridad, los y las bonaerenses mayores de 18 años con comorbilidades recibirán la primera dosis con solo acercarse a cualquiera de los vacunatorios de la provincia con el DNI y una certificación que acredite su condición de priorizado. Una muy buena noticia suministrada, proporcionada por el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Multarán a los viajeros que no cumplan con el aislamiento, multarán a los viajeros que no cumplan con el aislamiento en la provincia de Buenos Aires. Van a ser multados, así dice la información. Multarán a estos viajeros, el gobierno bonaerense aplicará multas de hasta 4.300.000 pesos a aquellos viajeros que regresen del exterior y no respeten el aislamiento de 7 días dispuesto para evitar la propagación de nuevas variantes del coronavirus. El régimen de multas fue establecido en el decreto 1/21, mediante el cual se dispuso que el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia de COVID-19 dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el decreto ley 8.841/77, que estipula multas de hasta 500 sueldos mínimos. ¿Sí? Ese decreto de enero pasado vinculó la norma COVID a uno del año 77 que establecía que la provincia puede imponer multas por incumplimiento de normas sanitarias. Multarán a los viajeros en la provincia de Buenos Aires que no cumplan con el aislamiento. Decíamos, ¿cómo va a ser el protocolo sanitario para quienes vuelven al exterior a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, dispuso la Ciudad Autónoma un operativo para el seguimiento y control del aislamiento obligatorio que deben realizar quienes ingresan al país y que establece distintos tipos de confinamiento según el resultado del test de coronavirus, informaron fuentes oficiales. Así, a aquellas personas a las que el test en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza les da negativo, podrán cumplir en su casa el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional y deberán testearse en el séptimo día. Cuando arriben al aeropuerto y declare domicilio dentro de la ciudad, la persona recibirá por SMS y mail el explicativo sobre cómo realizar el aislamiento y los pasos a seguir. En el correo electrónico estará el mecanismo para sacar el turno para hacerse el test al séptimo día, indicó el gobierno porteño, que añadió que un equipo de las áreas de salud y 15 comunas porteñas hará el seguimiento sanitario. Además, en caso que al tercer día no se haya podido tomar contacto con el viajero, personal de la administración hará una visita al domicilio declarado para constatar el cumplimiento del respectivo protocolo. Recordamos también que esta madrugada partió un avión de Aerolíneas Argentinas, ya está viajando rumbo a Moscú. Se trata de la 28ª operación de la empresa en búsqueda de vacunas Sputnik, bajo el número AR-1062, salió después de las 2 de la madrugada del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y estima llegar al Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo, en la capital moscovita, a las 18:30, hora de Argentina, 0:30 de Rusia, y el regreso se encuentra previsto para mañana jueves a las 16:30. Mientras tanto, recordamos, anoche al país arribaron con el vuelo AR-1061 359.085 dosis de vacuna Sputnik V del componente 1 y 350.000 del componente 2. El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, expresó que estos dos vuelos ratifican el compromiso de cada uno de los actores involucrados para que sigan llegando vacunas al país prácticamente de manera ininterrumpida. Digamos también que en las últimas 24 horas, tal como informáramos, murieron 526 personas y 24.065 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de ayer martes suman 93.668 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 4.447.701 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 6.636 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 69,2% en el país, 66,3% en el área metropolitana Buenos Aires. Recibieron el alta el 91,33% de los contagiados, es decir, 4.062.245 y 291.788 son casos confirmados activos. En la provincia de Córdoba, recordamos, fueron 3.033 los contagiados en el día de ayer en las últimas 24 horas y confirmaron 66 muertes. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 en Córdoba bajó al 63,4%, quienes requieren asistencia respiratoria mecánica ocupan el 21,6%. Con la cantidad de contagiados, reiteramos, 3.033, hay un acumulado de 407.625 casos en Córdoba. Y del total de muertos, llegamos a un total, desde el comienzo de la pandemia, a 5.257 decesos por coronavirus en la provincia de Córdoba. Otro de los temas destacados en el Diario Nacional, tal como hemos informado también, es que en Miami hay 12 muertos por el derrumbe del edificio en esa ciudad de la Florida y 149 personas siguen desaparecidas, sin rastros de los 9 argentinos, sin rastros de los 9 argentinos. También en Miami, un argentino murió al caer del piso 14. Era un empleado del Banco Provincia de Buenos Aires. Se trata de Gonzalo Diz, de 47 años. Las autoridades están investigando los motivos del deceso. Recordamos que ayer, a primera hora, hubo un accidente en la autovía 2 a la altura de Chascomús. Un micro de la empresa Plusmar se cruzó de carril, terminó en una zanja del lado para Mar del Plata, pero en rigor de verdad el micro venía de Miramar hacia la capital federal. 2 muertos y más de 40 heridos al volcar un micro cuyo chofer fue imputado. Ola de calor en Canadá. Al menos 69 personas murieron repentinamente en medio de una ola de calor. En la región de Vancouver hubo una marca histórica en Canadá, 49,5 grados. Y en un rato con Lautaro vamos a estar hablando del sorteo del fixture del torneo local de la Liga Profesional de Fútbol con River Boca en la fecha 14, el día 3 de octubre en el Monumental. Vamos a hablar de la Eurocopa, donde Inglaterra eliminó a Alemania y le puso el punto final al ciclo de Joachim Löw en el equipo teutón, y también la victoria de Ucrania, Ucrania con la dragona Abelarda, que ganó a Suecia 2-1, y vamos a ver qué pasa con Messi, si queda libre o no, este jueves ya hablaremos de ello con Lautaro Villamor. 5:23, levantamos un poquito la música, querida Dalila Cáceres. Y habló el ex juez Eduardo Freiler, que fue uno de los perseguidos brutalmente por el macrismo. Recordemos que la persecución brutal en el gobierno del señor Macri fue contra muchos jueces, remarcó Freiler, quien pidió que el Consejo de la Magistratura anule el trámite que terminó con su destitución. Destacó Freiler que estoy pidiendo que se investigue sobre lo que actuó el Consejo en su momento. Creo que en todo el procedimiento hay muchas arbitrariedades. El diálogo con la radio pública.
Lo que estoy pidiendo es que se investigue en sede administrativa, que el mismo Consejo abra una investigación sobre lo que actuó el Consejo en su momento. Y yo creo realmente que todo ese procedimiento está plagado de nulidades, de muchas arbitrariedades, muchas de ellas creo que son rayanas con acciones delincuenciales. Uh-huh. Por parte de algún que otro consejero. Recordemos que entre tantas cosas decían que yo tenía una financiera, que tenía caballos de carrera. Uh-huh. O sea, un montón de barbaridades que, bueno, por favor, investiguenlo. Querían ver mi casa, digo, bueno, vayan a verla, no fueron. Les decía que vean cómo vivía, con quién vivía, con mis padres y demás. No hicieron absolutamente ninguna de las medidas de prueba que yo creía que eso iba a dejar claramente sentado que todas esas imputaciones eran falsas. Pero, iluso de mí, no necesitaron esas pruebas y terminé con una institución en la cual la sentencia no es más que un copy-paste de las notas periodísticas que en aquel momento salían en Diario Clarín y Diario La Nación. La caradurez de ese señor realmente no tiene límites. La persecución de Macri fue contra muchos jueces. Recordemos, claro. A ver, lo que le ha hecho, por ejemplo, a la procuradora Gil Carbó, que a través de Pepín Rodríguez Simón le dijo que si ella no renunciaba iban a meter presa primero a sus hijas y después a ella, en ese orden, le aclaraba a un fiscal de federal de la Seguridad Social. Y realmente al día siguiente en Clarín aparecía el número telefónico de su hija menor. O sea, una barbaridad.
Ahí está, denunciando la feroz persecución, la brutal persecución que ejerció Macri sobre los jueces, en diálogo con Darío Villarruel, el ex juez Eduardo Freiler. Le mandamos un gran abrazo al querido Eduardo, un gran abrazo para él. Sabemos lo que él ha sufrido durante los embates violentos del macrismo forajido. 5:26 de la madrugada en toda la República Argentina, y ahora vamos al litoral argentino, la Mesopotamia, concretamente. Los organismos de derechos humanos de Corrientes y Chaco lanzaron una convocatoria para recabar información acerca de los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar clerical genocida que sufrió Argentina hace 45 años. Marisa Zanauria, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, explicó que cualquier dato o información, por más mínima que parezca, es importante, y este es el diálogo que mantuvo con LRA12 Nacional, General Madariaga Santo Tomé.
Que es el 3794-330375, y un correo electrónico es M mayúscula S A N A U R I A Zanauria @mpf.gov.ar. Son un teléfono que tiene WhatsApp y un correo electrónico del institucional del Ministerio Público. Cualquier información, por más pequeña que sea, o solo mandar o un WhatsApp o escribir un correo electrónico, será sumamente bienvenido, digamos.
Ahí está la palabra de la integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, Marisa Zanauria. Seguimos en la Mesopotamia Argentina. Habló la Fiscal Federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata, brindando detalles de la investigación sobre los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano. Señaló, no tengo ninguna duda, de que los vuelos de la muerte ocurrieron. Este es el diálogo que mantuvo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Todo lo que siempre digo, no tengo ninguna duda de que los vuelos de la muerte ocurrieron en nuestro territorio. De eso ya no cabe duda a partir de la cantidad de testimonios que hemos recogido en el expediente, que dan cuenta de ello, ¿no? Gente que nos dice, yo vi el helicóptero pasar y tirar un cuerpo, yo vi los cuerpos en el muelle de mi casa, mi hijo se encontró con los cuerpos en el muelle de otro vecino. Es decir, que de eso no hay ninguna duda. Por eso, para mí, por supuesto que es una obligación moral poder no descansar hasta encontrarlos, ¿no? Por eso, la búsqueda para nosotros realmente es una aguja en un pajar, es una búsqueda muy difícil. Vamos haciendo un trabajo de hormiga, buscando, hablando uno por uno con los isleños, preguntándoles, viendo qué dato puede servir. Muchas horas de navegación nos lleva también, porque, bueno, el lugar es... muy inhóspito, la única manera de llegar a la mayoría de los lugares es por agua, así que también nos lleva mucho tiempo navegando. Y como le dije anteriormente, la verdad es que sí, lo ideal sería poder encontrar restos de aquella época, porque además nos serviría para reconstruir de qué centro clandestino venían, víctimas de dónde eran. Si bien nosotros hablamos de Orlerio, de quizá Campo de Mayo, de la ESMA, que son tanto ESMA como Campo de Mayo lugares donde se sabe fehacientemente que hubo vuelo, también no tenemos que perder de vista que nuestro territorio dependía funcionalmente de lo que era segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario, así que bueno, tampoco podemos descartar que tengamos víctimas que hayan estado en segundo cuerpo de ejército, ¿no? Así que, bueno, estamos en esa búsqueda.
Ahí hablaba la fiscal federal, Josefina Minata, fiscal federal de Concepción del Uruguay, brindando detalles de la investigación sobre los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano durante la dictadura genocida. No tengo ninguna duda, dijo, de que los vuelos de la muerte ocurrieron. Pasamos ahora al testimonio de la encargada de la Casa Museo Ernesto Sábato, Luciana Sábato, quien dialogó con Oscar Cholo Castañón en el programa Pan Casero sobre la casa de su abuelo Ernesto Sábato, convertida en museo en Santos Lugares. Dijo Luciana, en diálogo con Nacional Folclórica, mi abuelo abandonó la física por la bomba atómica.
Se recibió muy joven, 26 años, hizo el doctorado de física. Y había 8 físicos en el país. Y ahí justo ahí lo elige, le otorga una beca y lo manda a trabajar al laboratorio de Madame Curie. Ahí trabaja poco tiempo, porque enseguida empieza la Segunda Guerra Mundial. Y lo trasladan al MIT, donde es alumno de ICE, y también refuta una teoría sobre la teoría de la relatividad. Y quedan registros de él en Estados Unidos, en varias universidades, de su intervención sobre estas teorías.
¡Uy, Dios!
Y después vuelve y empieza a dar clases y hace investigaciones acá en la Argentina durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Así que hasta el 43, más o menos, trabajó de...
¿Y qué pasó en él para dejar algo de ir de la física, si bien... los científicos tienen esta cosa del arte o de la pintura, literatura, música. ¿Qué fue el quiebre para ir así a la literatura para siempre?
La bomba atómica. Una cosa de... Uno lo lee, Uno y el Universo, Hombres, claro, y Engranajes.
Sus primeros libros.
Y ahí se da cuenta porque dejó todo.
Ahí está la palabra de Luciana Sábato. Digo bien, Luciana Sábato, sí. La nieta de Ernesto Sábato, encargada de la Casa Museo del escritor, quien charló con Gómez Castañón en el programa Pan Casero, que se difunde en Nacional Folclórica. 5:33 de la mañana, ahora la palabra del historiador misionero Oscar Cantero, que dialogó con Radio Nacional Puerto Iguazú a 206 años de la declaración de la Liga de los Pueblos Libres, que tuvo lugar en Concepción del Uruguay, conocida antiguamente como el Arroyo de la China. Esto lo relata muy bien el querido Pacho O'Donnell. El 29 de junio de 1815 en Entre Ríos se entabló una revolución plebeya y rural buscando una organización social y económica federal liderada por el gran José Gervasio Artigas. A decir del Colorado Ramos, de Abelardo Ramos, José Gervasio Artigas fue el más grande caudillo argentino, según Abelardo Ramos, ¿no? La Liga de los Pueblos Libres fue conformada por Corrientes, Entre Ríos, La Banda Oriental y Misiones, que se reunieron y se declararon independientes. Ya habían reconfirmado una independencia ya proclamada a nivel local un año antes de la declaración de la independencia en Tucumán. De hecho, estas provincias con la Banda Oriental no participaron del Congreso de Tucumán. Ya Artigas inclusive había elaborado una constitución al respecto. Pero vamos a escucharlo a Cantero atentamente.
Sí, es un tema discutido, debatido, que se está investigando últimamente. A mí me parece que no es tan exacta la idea de que el Congreso de Oriente declaró la independencia. Sí que las provincias se proclamaron independientes entre 1814 y principios de 1815. Entonces, en ese contexto, Corrientes, Entre Ríos, La Banda Oriental, Misiones, se proclamaron independientes y se reunieron en ese congreso, que en todo caso lo que habrá hecho fue reconfirmar una independencia ya proclamada a nivel local. Que en ese caso las provincias del litoral siguieron el ejemplo de Paraguay, porque Paraguay en 1811, al mismo tiempo que hacía la revolución, ya se proclamaba independiente. ¿Sí? Pero independiente en el sentido de proclamar la desvinculación de España y la autonomía local. Eso no quiere decir que cada provincia formara un país separado, sino que la idea era precisamente, a partir de esa independencia local, formar una alianza que tomaría la forma de una confederación. Todo lo contrario a lo que pretendía Buenos Aires.
Exacto. No. Exacto lo que dice ahí el historiador. Artigas quería integrarse. Quería integrar todo el país. En ese momento, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Él mismo se autoproclamaba como habitante de la Banda Oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Está claro? Él se consideraba argentino, Artigas, ¿sí? Bueno, después va a haber, por supuesto, polémica por esto, pero quiero decir, siempre hay polémica en torno a esto, a la figura del gran caudillo Artigas. Hay muchas versiones, pero yo les recomiendo leer 1815, el libro de Pacho O'Donnell, o leer Revolución y Contrarrevolución de Jorge Abelardo Ramos. Después saca tus conclusiones, porque son es interesante las hipótesis que plantea, hipótesis no, hechos, que plantea Pacho, y los hechos que plantea también desde otra óptica Abelardo Ramos, pero casi parecidas, yo diría, casi parecidas. 5:36 de la mañana, habla la docente del IPEM, Luciana Mautoni, con Nacional Córdoba. Digamos que el advenimiento de las bajas temperaturas en el marco de la pandemia complica el dictado de clases presenciales en virtud de las medidas de ventilación dispuestas en las escuelas de Córdoba. Luciana Mautoni, docente del IPEM 12, anexo Socavones, de la localidad de Toledo, que está ubicada sobre la Ruta Nacional 9 Sur, a 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se expresó en referencia al tema al señalar que van pocos estudiantes. Hay pocos chicos que pudieron estar en contacto a lo largo de estos días porque las condiciones edilicias hacen muy difícil el dictado de clases. Escuchemos.
El día de ayer asistieron muy pocos estudiantes.
Directamente.
Diría la mitad de los cursos o menos. Varía, digamos, según el curso del que se trate. Pero había, en general, pocos estudiantes y se daban como muchas situaciones en paralelo. Por un lado, un grupo que tenía, porque como muchas de las escuelas que estamos por lejos, por fuera de la ciudad, no tenemos todos los recursos disponibles. Con suerte, a veces hay un celular y con suerte, a veces hay WhatsApp. Uh-huh. Y señal, ni hablar. Entonces, había algunos grupos que habían podido estar conectados a WhatsApp, que es la modalidad que utilizamos para poder dictar las clases. Había otros que no habían estado en contacto durante este tiempo. Estudiantes que sí habían completado todo, otros que les faltaba un poquito porque en la presencialidad había... Un caos.
Directamente.
Dentro de los poquitos que eran, estábamos tratando de equiparar el desajuste propio que se provoca cuando uno trabaja con varias modalidades a la vez. Uh-huh. O sea, había pocos chicos. Por suerte, la escuela del secundario funciona por la tarde, Sin embargo, temblamos de frío, mucho frío, hacía ayer a la tarde adentro de las aulas.
A ver, ¿calefacción hay? ¿Hay gas natural? ¿Hay calefacción?
No, hay, tenemos algunas estufitas eléctricas que funcionan a medias, con suerte, a veces, y no alcanzan para todos los cursos. Así que, por ejemplo, en los cursos en los que estuve yo, no había calefacción. Y esto es un problema porque recién escuchaba lo que estaban planteando, digo, hay muchos problemas que son propios de la educación desde hace tiempo y que la pandemia resalta. Lamentablemente el frío se sintió muchísimo ayer en las aulas.
Ahí está la palabra de la docente Luciana Mautoni en diálogo con nuestro querido Nico Fassi, conductor de No por Mucho Madrugar, que se emite ahora en un rato, desde las 7 de la mañana hasta las 9 en Radio Nacional Córdoba. Habló Ernesto Resnick, biólogo molecular y biotecnólogo argentino, quien reside en Estados Unidos, analizando la campaña de desinformación y desánimo de determinados sectores de la derecha nefasta sobre el plan de vacunación en marcha. Todas las vacunas, dijo Resnick, que se aplican en la Argentina son efectivas. El diálogo con Nacional Mendoza.
Todas las vacunas han resultado ser extremadamente eficaces. Creo que la gran noticia de la pandemia, quizás por ahora la única positiva, ha sido que casi todas las vacunas resultaron ser mucho más eficaces de lo que esperábamos. Por supuesto, hay algunas que muestran una eficacia un poquito mayor que otras, pero no parece ser el tema, ¿no? Me imagino que si Pfizer estuviera en la Argentina, el problema sería que no se consigue la vacuna india, o que se pone mal, o que se roba. Siempre hay una excusa, porque cuando el objetivo es político, cuando el objetivo es tratar de presentar como malo algo bueno, van a usar lo que sea. Y es lo que ustedes describieron al comienzo, antes de la nota. Es una progresión continua, imparable, de malas noticias relacionadas con la vacuna, que realmente no se entiende. Las vacunas son todas buenas. En el mundo hay países que han esencialmente casi salido de la pandemia, como Reino Unido, con una de las vacunas que se usan en la Argentina. En India lo mismo. Hay pequeñas diferencias entre las vacunas. Hay algunas que son menos eficaces, pero no están en Argentina. Pero en general todas las vacunas son buenas, lo que hay que hacer es vacunarse con la primera que a uno le den, porque es muchísimo más peligroso no estar vacunado que estar vacunado con la vacuna que sea.
La palabra del biólogo molecular Ernesto Resnick en diálogo con la Radio Pública de Mendoza. Habló la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte. Hablando de la efectividad de las vacunas ante las diferentes cepas, el diálogo que mantuvo con LRA30 Nacional Bariloche.
Tenemos las tres vacunas que están incluidas en nuestro esquema de COVID, son la vacuna Sputnik V, que junto con la vacuna de AstraZeneca son dos vacunas a punto de partida de vectores de adenovirus, y una vacuna que es de inactivada, que es la vacuna Sinopharm, ¿sí? Ambas, las tres vacunas, en todos los estudios de efectividad que se están haciendo, tanto nosotros del nivel nacional como en los provinciales, están mostrando niveles de efectividad muy positivos con una dosis, con dos dosis también, por supuesto, pero con una dosis, y esto es en la vida real, o sea, con las variantes que tenemos circulando actualmente. Con lo cual, para las variantes que nosotros tenemos ahora, que son principalmente la variante alfa, delta y lambda, que son las de Manaus, Reino Unido y Andina, principalmente en todo el país son las que tenemos circulando, las vacunas están mostrando todas sus buenos niveles de efectividad.
Vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo.
Yo me entretengo todo el camino. Yo me entretengo y me voy a la plaza para la señora Sonia Ferrari para que me diga algo. Vamos, Sonia.
Que yo no llamo, mi abuela, yo me abrigo, querido. Tenemos el cielo despejado y 0.8 grados de temperatura aquí en La Plata, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires, también con cielo despejado, 4 grados la temperatura, la máxima estimada para hoy, 14 grados, con cielo parcialmente nublado, y hay más mensajes que llegan a través de nuestro WhatsApp, que agradecemos. Hola Sonia, Claudio, recién despierto y quiero contarles que como me dijeron cuando me puse la primera dosis, que pasarían 3 meses para la segunda, así fue. Mañana tengo cita para la segunda, re feliz, estoy muy impaciente. Así que gracias y avísenle a los oyentes que debemos tener paciencia, que a todos nos llegará el mensaje alentador y optimista. De Estela Maris de San Fernando, que dice gracias por estar ahí. Qué felicidad, Claudio querido, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Vos sabés que celebramos todo eso, ¿eh? Así que nos alegra mucho que le den la segunda dosis, ya completa, digamos, el plan previsto, y va a tener una gran inmunidad para lo que resta del año, ¿sí? Y nuestra Sonia, que va a estar el 3 de julio a las 12 en la ciudad de La Plata en el Día del Locutor. Nada más ni nada menos que en el Día del Locutor, ¿eh? Nada es casual en la vida, nada es casual, ¿eh?
Absolutamente de acuerdo. Va a ser una celebración doble, Claudio. Hola, Nacional. Andy, desde Jujuy, dice presente, como siempre. Gracias por la compañía. Hola, Sonia. Claudio, ¿cómo es que dejaron salir de Argentina al expresidente? ¿Quién controla esto? Supongo que debe tener fijada la fecha de regreso. Un abrazo desde Salta a todos los amigos oyentes de Nacional. Nuestra querida Nora Eugenia, presente como siempre, Claudio.
Perfecto, perfecto. ¿Alguno más, Sonia? ¿Tenemos alguno más por ahí?
Contame. Uno más, como siempre, Diego, infaltable a nuestra cita de cada madrugada. Arrancando el día, escuchando Diario Nacional, primeros mates junto a ustedes y a trabajar. Gran día para todos.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿eh? Tenemos un poquito de tiempo. Esta enorme intérprete cordobesa, muy joven ella todavía, muy joven. Ha sacado una última producción hace poco, compositora, cantora, y es de apellido Cantore, Clara Cantore, hermosa, hermoso ser humano, hermosa mujer Clarita. Canta entre algarroba y durazno.
Brisa suave para aligerar mis pasos, y en el circular de este tiempo volveremos a encontrarnos. No sé de dónde has venido ni en qué universo sagrado florecerán. Hoy he vuelto a reír. brisa suave para aligerar mis pasos, y en el circular de este tiempo volveremos a encontrarnos. No sé de dónde has venido, ni en qué universo sagrado florecerán los amores que en esta tierra sembramos. No sé de dónde has venido. ¿En qué estrella te has fugado?
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Estamos conectados con periodistas de Radio Nacional en diversos puntos de la Argentina para recibir a Natalia Oreiro. Natalia, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Te saluda Cintia Fraser desde Gobernador Gregores.
Gracias por tu pregunta. Muchas gracias por haber visto el documental.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Soy Abril Lagos de Nacional Neuquén.
Sigue la vida y de repente decís, pará, ¿quién era yo?
Airo, bienvenido. Gracias por atendernos, por estar bien, aquí.
Muchas gracias.
Francisco Alejandrino desde San Luis.
Soy como un tipo normal que canta, digamos, ¿no?
Te saluda desde Paraná, Entre Ríos, Fernanda Dambrines.
Mira, yo para mí cantar es como respirar. No puedo decirlo de otra manera.
Preguntan en cada provincia argentina.
La radio pública responde.
Entrevista federal.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Nicolás Trotter, ministro de Educación de la Nación, en línea.
Radio País, Federica Páez, Mario Giorgi.
El compromiso del gobernador Kicillof, como de la inmensa mayoría de los gobernadores, yo diría 23 de las 24 jurisdicciones, es retomar la presencialidad respetando los marcos sanitarios y epidemiológicos aprobados. Esto quiere decir que haya una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y que no haya una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 80%.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
No pueden existir 24 políticas sanitarias epidemiológicas en la Argentina. Y aquí todo el conflicto nace frente a la apatía de la Reta de no asumir las medidas necesarias para restringir cierta circulación que permita contener la curva de contagios.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Hola Sonia, hola Claudio, buen día, les hablo desde Salta. Ay, me alegro muchísimo por lo de la vacuna de Sonia, bárbaro. Les cuento que ayer declaramos de persona no grata la presencia del señor Luis Chocobar, que vino a Salta a presentar la Fundación Chocobar. No, de terror, lo declaramos persona no grata, al menos yo, y otros oyentes también de las radios de acá de Salta.
¿Qué tal? Buen día. Agradecido por haber llevado al Barba Azul. Agradecido al equipo de producción, a Sonia, a Claudio. Y a estos dos últimos les pido, si pueden, darle mis saludos al maestro Marcelo Simón. Chau, que anden bien.
Claudio, buen día, vos sos de Esperanza, orellano. Yo cuando tenía 9 años, 10, juntaba cartón y lata y le vendía a un orellano que tenía la chacarita al lado de Santa Catalina. Trabajaba el viejito Nagel, me acuerdo. Yo soy modelo 74. Qué lindo recuerdo. Y bajaba la caja de pan del tren que pasaba y por ayudarnos daban 3 cajas. Como somos muchos hermanos y éramos pobres, lo daban 2. Y ayudando te daban 3. Qué lindo. Mi viejo hacía flete con carro y caballo. Qué lindo recuerdo, te juro. Algún día tuvieron que... Te cuento, Claudio, que viajaba cuando iba a la escuela primaria en 6º y 7º grado en bicicleta a Humboldt chico, a un tambo de peón. Y bueno, después de grandecito me vine a Humboldt, entré a la empresa que estoy ahora, ya hace 28 años, re contento. Así que un día que venga para Esperanza, no dude de pasar por Humo y preguntar por mí. Te mando un abrazo para todo el equipo ahí, de verdad, de corazón. Un abrazo grande. Abrazo para todo ahí.
Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Raúl, yo soy de Godoy Cruz, Mendoza. Y quería decirle que el programa es muy bueno, es muy didáctico. Y qué lindo sería que el tren de Buenos Aires a Mendoza los pudiéramos usar para ir a pasear a Buenos Aires, ¿no? O a cualquier parte del país, a Córdoba. Y el también el famoso trasandino. Y bueno, ojalá.
Ahí estábamos, compartiendo las voces amigas a través de la línea nacional, a Nora Eugenia de Salta, Juan de Cava, José Carlos, nuestro amigo camionero, también a Raúl de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias por ser parte con su mensaje de nuestro diario, Claudio.
Gracias, querida Sonia. Bueno, José Carlos habla que yo soy esperancino, no, nada que ver. Por accidente no nací en Esperanza, toda mi familia es de Esperanza y de Pilar de Santa Fe. Yo por una semana no nací en Esperanza, nací en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Un miércoles 14 de septiembre del año 60. Así que anoten para después saludarme en un tiempito nomás, falta poquito. Bueno, muy bien, 5:56. Acá tenemos 2 grados, 2 décimos de temperatura en Córdoba, 7 décimas de grado sobre cero, la sensación térmica, cielo despejado, viento del norte, es el viento de los locos, a 5 kilómetros, ¿sí? Y bueno, despejado el cielo, máxima 16. Rápidamente Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires 4 grados de temperatura, cielo despejado, y en La Plata, cielo despejado también, pero 8 décimas de grado de temperatura y toda la humedad, 100%.
Y ahí hago el intercambio, como todas las mañanas, con mi querido Lautaro Villamor, que está copado con los oyentes. Buen día, Lauta, ¿cómo andamos?
Buen día, Claudio, renovamos el saludo, es impresionante, impresionante. Recién te escribía por privado porque, buen día Sonia también, porque la verdad que es impresionante los mensajes y algunas historias que en el ida y vuelta que te hacen los oyentes, es extraordinario.
Extraordinario y además las historias que se van tejiendo, ¿no?
Es impresionante y también lo marcaba el príncipe, ese extraordinario productor que usted tiene, que sabe de oyentes y de madrugada, y sorprendido también él por la cantidad de mensajes, Claudio, que llegan,
Sí, es impresionante cómo nos acompañan cada madrugada y estamos muy felices. Mañana es nuestro cumple mes, Lautaro, 10 meses en el aire. Iniciamos el undécimo mes en la radio pública, aquí en la madrugada del país. Bueno, lo voy escuchando. ¿Qué va a pasar con el fútbol? Contame un poco del fútbol, a ver qué pasa con el torneo argentino y contame qué va a pasar con Messi. Último día de Messi en la institución culé.
Exactamente. Hoy vence el plazo, el contrato. A Messi lo encuentra en Ezeiza, por supuesto, a la espera de lo que será el próximo encuentro de la Argentina, que será el sábado contra Ecuador. Es cierto que Argentina va a partir el viernes para Brasil, ya después se quedará ahí, espero que sea por mucho tiempo, o por lo menos que sea hasta el 10 de julio cuando se va a disputar la final. En cuanto al torneo nuevo, que va a empezar el 16 de julio y que ayer se sorteó, el fixture, algunas cuestiones, por ejemplo, River Boca será el 3 de octubre. En la fecha 14, la final, o sea, dentro de exactamente o aproximadamente 3 meses, la final de lo que se va a llamar el trofeo de campeones, ese que va a enfrentar a Colón, que es el último campeón, con el campeón de este próximo torneo que termina el 12 de diciembre, se va a llevar a cabo en el Estadio Madre de Ciudades, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Mirá. Recordemos que la final del torneo anterior se jugó en el Estadio Bicentenario de San Juan, allí Colón derrotó 3-0 a Racing, con lo cual, bueno, se vuelve a elegir un estadio que no es de la capital federal ni de la provincia de Buenos Aires para jugar una final en esta ocasión.
Y yéndonos... No le va bien a Racing en ese estadio, lo han reventado a goles, River le metió 5 y Colón le metió 3, Que Racing no juegue ninguna final ahí, que pida cambio de sede.
Exactamente. Y para terminar, tenía para compartir, porque me acuerdo que Marcelo Claudio, acreditado en Brasil de en la radio pública...
Claro, contaba, Marcelo Claudio, sí, claro.
Contaba cuando Brasil empató 1-1 con Ecuador, cómo lo quieren a Maradona en Brasil. Y vos sabés que la plaza ubicada frente al consulado argentino en Río de Janeiro va a llevar el nombre de Maradona y además van a sentar allí una estatua con su figura.
Bueno, muy bien, querido Lautaro. Mañana la seguimos, ¿eh? Mañana la seguimos, te voy a dar un poco más de tiempo porque no nos quedó tiempo.